Tres minutos después de las tres. Ahora, vivo y directo para todo el país. A través de las 50 de la Radio Pública. Edición del jueves 24 de febrero del 2022. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández anunció un plan de apoyo e inversiones para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Agencia 1 más T más 1 por más de 15 millones de pesos. Durante el acto afirmó que al gobierno le interesa el desarrollo real con mirada federal y sostuvo que no hay dinero mejor invertido que en educación, ciencia y tecnología. Queremos que crezca toda la Argentina, no que solo invirtamos en la ciudad capital, sino en toda la Argentina. Eso es desarrollo real, dijo el primer mandatario en el edificio Cero Más Infinito de la Universidad de Buenos Aires, que se encuentra en la ciudad universitaria. Fernando Peirano, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se refirió a los anuncios que realizara el presidente Alberto Fernández para impulsar el desarrollo tecnológico vinculado a la industria PYME. En ese sentido, el economista especializado dijo que los 15 mil millones de pesos que invertirá el Estado Nacional estarán dirigidos a la producción pública de medicamentos, de energías renovables, de alimentos de calidad y a la industria del conocimiento. El ministro de Trabajo, Guillermo Moroni, dijo que el objetivo del gobierno es que siga creciendo el salario real. El funcionario habló sobre los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que atañan a su cartera y aseguró que no está en discusión la modificación de la edad jubilatoria ni las negociaciones paritarias. El gobierno tiene como objetivo que crezca el salario real. Se ratifica que este es el punto de partida, dijo. Asimismo señaló que se acordó con el Organismo Internacional de Crédito rever algunos puntos de la economía bajo dos conceptos, estudio y equidad. El gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, aseguró a la radio pública que garantiza que el kilo de pan se venda a 130 pesos. Se concretará a través de un convenio del gobierno chaqueño con el Centro de Industriales Panaderos, del que dio detalles el gobernador Capitanich, al señalar que incluye a 82 panaderías de toda la provincia con el precio estimado de 130 pesos por kilo de pan. El Chaco cuenta con una planta de producción de harina de trigo para proveer de insumos de calidad a las panaderías y estamos promoviendo el desarrollo de la cadena de valor del trigo para que más familias encuentren en las góndolas de los comercios más productos chaqueños a un precio accesible. También el mandatario chaqueño anunció fuertes incrementos en las asignaciones familiares y en la ayuda escolar. Indicó que toda la planta del Estado provincial cobrará las asignaciones familiares con un incremento del 200% desde el próximo mes de marzo. También se actualizan los conceptos de escolaridad, con un incremento de más del 33,23%. En cuanto a la ayuda escolar, el aumento será de un 257% que se pagará en el transcurso de este mes. Esto significa para la provincia un costo fiscal de 113 millones de pesos, pero consideramos que esto tiene un impacto significativo y representa un 163% de aumento para una familia tipo. Tal como informáramos, el suspendido juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, en diálogo con la radio pública, expresó que desde la AFI me comunicaron el interés de Macri en la detención de Hugo Moyano. El suspendido juez de garantías de Avellaneda confirmó ante los miembros de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que agentes de la AFI lo presionaron para que detuviera a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano al exponer sobre la denuncia de la mesa judicial bonaerense destinada a armar causas contra gremialistas. Carzoglio explicó cómo fue el entramado y afirmó: la visita de los agentes de la AFI a mi juzgado responde a un presunto interés de Macri de querer hablar conmigo. Relató: los agentes de la AFI macrista me dijeron: lo venimos a ver porque el presidente Macri está interesado en la detención de Hugo y Pablo Moyano. Estamos obsesionados con esas detenciones. El diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, aseguró que el cuidado ambiental debe ser uno de los ejes del acuerdo entre los partidos. El diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires pidió que se trate en el Congreso la ley de humedales ante lo que se está viviendo en Corrientes con los incendios. Lo que plantea esta iniciativa es un presupuesto de protección de estos ecosistemas para regular la actividad económica sobre los humedales, no para prohibirlas. El también titular de la Comisión de Ambiente de Diputados señaló que hay que pensar en las consecuencias que dejará el fuego. Más allá de todo, hay que superar las grietas políticas alrededor de estos temas, porque lo que está en juego es muchísimo. Informe en el Senado sobre la situación en Corrientes. Juan Cabandier señaló que el 95% de los incendios son por acción humana. Luego de los cruces entre el gobierno nacional y el gobierno de Corrientes por las responsabilidades en el manejo de los incendios en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, se presentó en el Senado por espacio de 5 horas y expuso sobre las acciones llevadas a cabo por la nación para combatir el fuego. Además de cuestionar el eslogan repetido por algunos sectores de la oposición de que el ministerio había llegado tarde, Cabandier insistió en el carácter intencional de los mismos y en la necesidad de modificar el modelo productivo. El 95% de los incendios son por acción humana, el resto son por tormentas eléctricas y otros fenómenos. Sobre el combate de incendios, recordemos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destinó 300 millones de pesos a Corrientes para fortalecer la adquisición de equipamiento para las brigadas provinciales y satisfacer demandas logísticas del operativo de combate a los incendios en curso en la provincia. Tras precisar que son 800.000 hectáreas las afectadas, el periodista de Radio Nacional, General Madariaga Paso de los Libres, José Gómez, señaló que Nación siempre estuvo dispuesto a cooperar con la provincia, pero el gobierno provincial se dio cuenta tarde que no tenía los elementos necesarios para hacer frente a esto que se desmadró. Internacional, Putin decidió realizar una operación militar especial para defender Donbass. El mandatario ruso aseguró que los planes de Moscú no incluyen la ocupación de territorios en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anunció ayer que ha decidido realizar una operación militar especial para defender Donbass. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial, declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania, dijo Putin, y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa, agregó. A todo esto, Ucrania cerró su espacio aéreo. Las autoridades aéreas de Ucrania han anunciado este jueves el cierre del espacio aéreo por los vuelos civiles. Señalaron que tomaron la decisión basándose en un mensaje urgente del Centro Principal de Uso del Espacio Aéreo de la Aviación Civil de la Federación Rusa, debido a un alto riesgo para la seguridad aérea de la aviación civil. Por su parte, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia ha suspendido los vuelos a 12 aeropuertos del sur del país hasta el 2 de marzo debido a la complicación de la situación en torno a la situación en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anunció hoy que ha decidido realizar una operación militar especial para defender Donbass. Por su parte, Joe Biden calificó de ataque no provocado e injustificado contra Ucrania la operación militar especial de Rusia en Donbass. El presidente estadounidense Joe Biden ha calificado el ataque no provocado e injustificado con Ucrania la operación militar especial de Rusia para defender Donbass, anunciada por su homólogo ruso Vladimir Putin. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano, declaró Biden a través de un comunicado. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo exigirá responsabilidades a Rusia, según Joe Biden. Rusia ante la ONU. Nuestras señales a Kiev sobre la necesidad de detener las provocaciones contra Lugansk y Donetsk no fueron escuchadas. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, señaló hoy en una reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre la situación en Donbass que las señales de Moscú sobre la necesidad de detener las provocaciones contra las repúblicas populares independentistas no fueron escuchadas. Aseveró, lamento decir al final del día, que nuestras señales a Kiev sobre la necesidad de detener las provocaciones contra las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk no fueron escuchadas, afirmó el funcionario durante la reunión celebrada a petición de Ucrania. Parece que nuestros colegas ucranianos, que recientemente han sido activamente armados e incitados por varios estados, no han perdido la ilusión de que con la bendición de los curadores occidentales pueden lograr una solución militar al problema de Donbass. Volviendo al país, la actividad económica creció un 10,3% en 2021, informó el INDEC. El estimador mensual de la actividad económica volvió a crecer 0,9% mensual sin estacionalidad en diciembre y registró un crecimiento interanual del 9,8%, mientras que el promedio anual de la actividad económica en 2021 fue del 10,3%, la máxima suba desde el inicio de la serie en 2004 y superando al máximo anterior del 10,1% en 2010. Escuelas bilingües y horas libres, dos anuncios engañosos sobre educación en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño anunció la creación de las primeras escuelas bilingües, todas en zonas más favorecidas en CABA. Sin embargo, existen desde el año 2003 y las horas libres que Rodríguez Larreta quiere transformar en horas de clase no existen como tales desde 1983, según explicó Eduardo López, secretario general adjunto de UTE. En Mendoza usó el cuaderno de comunicaciones de su hijo, una mujer, para denunciar violencia de género. Una madre utilizó el cuaderno de comunicaciones de su hijo para pedir ayuda a la maestra y denunciar que era víctima de violencia de género en Mendoza. Y tras la denuncia pudo ser rescatada por personal policial, ya que se pudo actuar rápidamente, señalaron desde la Dirección de Escuelas Provincial. No tenemos registro de un caso parecido, pero se pudo actuar rápidamente y con celeridad y obtener buenos resultados, dijo a un medio local la inspectora de la Regional Centro de la Dirección General de Escuelas Provincial, María Juana Canilla. Siguiendo en Mendoza, un fuerte temporal de granizo y viento provocó cortes de luz y calles anegadas, viviendas y calles anegadas, cortes de electricidad, caída de ramas y árboles e inundaciones en hospitales, entre otros graves daños. Causó ayer miércoles una fuerte tormenta de lluvia y granizo con intensas ráfagas de viento que azotó al Gran Mendoza y obligó a suspender las clases. La tormenta comenzó pasada las 16 y a pesar de su corta duración, sorprendió a los habitantes del Gran Mendoza por su intensidad y luego se trasladó a la zona este de la provincia. En las últimas 24 horas se registraron 12.564 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y otras 157 personas murieron, con lo que suman 125.775 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.868.188 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.452 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 41,5% en el país y 40,8% en el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. 8.615.796 personas recibieron el alta y 126.617 son casos confirmados activos. Ayer se reportaron en la provincia de Buenos Aires 5.540 casos, en la ciudad de Buenos Aires 1.263, en Córdoba 1.127, en Santa Fe 1.296, en Tucumán 372, entre otras provincias. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 de la mañana, aquí en el Diario Nacional. Y aquí estamos, desde Nacional Córdoba, con todo el repaso por las noticias del día, a través de nuestra nave insignia, LRA1 AM870, en dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Lo decíamos, desde Nacional Córdoba, desde sus estudios centrales, ubicados en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750 y FM100.1. Llegando a todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina. Abriendo las puertas a la gran audiencia del país, a la gran oyencia de la República. Abrimos las puertas a la gran madrugada. Y estos son las y los profesionales que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Zeni, Dalila Cáceres. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Daniel Fusillo, Marcelo Saavedra. En los deportes, el hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, Gustavo Herr. En la edición y compaginación de notas, David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación desde los estudios centrales de Nacional Argentina en CABA, Maipú 555, el príncipe Gastón Rabinovich. Y aquí cantamos presente. A 76 años de la primera victoria electoral de la fórmula Juan Domingo Perón, Hortensio Bruno Quijano. ...3:24 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Bienvenidos nuevamente a la radio pública, a este espacio del dial. Nos ubicamos en el espacio de esta manera, a través de nuestra AM870, nuestra 750 aquí en Córdoba, y a través de todas las emisoras distribuidas, diseminadas en cada región de la República. Son más de 104 contando las FM, ¿eh? Atenti, no solamente son las 50, hay que contar las FM también. Así que salimos para todo el país, para la Antártida Argentina, también a través de LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, ¿sí? Ahí estamos presentes también en el continente blanco. Naturalmente nos podés escuchar a través de la computadora, radionacional.com.ar, o si no, a través de la tablet o el celular, bajás la app y sintonizás Radio Nacional App, cualquiera de las emisoras, ¿eh? Radio Nacional App, ahí tenés acceso a la radio pública y naturalmente a nuestro diario nacional, que también, si te perdiste alguna parte del diario, ahora que estamos en vivo, en unas horas, una vez que termina el diario, está subido el programa entero a la página de radionacional.com.ar en el banner Diario Nacional. Vas hacia allí, a ese banner, cliqueas y te encontrás con el programa. Bueno, nos vienen comentando desde que iba a llover todo el día, desde ayer, ¿no? Y nada de eso ha pasado. Ha llovido un poquito en Montecristo, me han dicho, ahí en el este de Córdoba. Algún lugar del norte un poquitito, lo que uno dice una pendejésima, llovió, a veces así se dice, ¿no? Piquitito, piquitito, llovió un poquitito. Para ahora, te digo, se está hablando de una alerta amarilla. Lo cierto que cuando vos mirás el cielo de Córdoba, hay algunas nubes ahí que se van esparciendo en el universo, pero el cielo está estrellado. Y para esta hora se hablaba de tormentas fuertes en un 70%, cosa que no ha ocurrido. Estaremos alertas. Cuando llegue la primera hora del diario, que tanto Fernanda como yo nos vamos a... Ella se prepara su café o su té y yo mi té, vamos a observar seguramente por la ventana, mientras lee el compañero las noticias, vamos a ver por la ventana cómo está el cielo. Pero hasta ahora estaba totalmente estrellado con algunas nubes, sí. Bueno, tormentas fuertes anuncian acá. Nada de ello está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de Córdoba. Por la mañana tormentas aisladas, parcialmente nublado el cielo a la tarde, a ligeramente nublado por la noche de este jueves 24 de febrero del año 2022. La actual temperatura en la ciudad de Córdoba, a esta hora, si te estás levantando, a las 3:27, es de 22 grados. Una madrugada más que agradable. Y ojo que hoy la temperatura no pasó los 25 grados, ¿eh? No pasó los 25. O sí, anduvo en 26.2, por ahí anduvo, a las 5 de la tarde. 26.2, sí, 26.2. Humedad 70%, reitero, 22 grados la temperatura, humedad 70% a las 3 de la mañana, presión 957.4, viento noreste a 5 kilómetros en la hora, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima, 10.000 metros, máxima estimada para hoy 26. Bueno, tormentas fuertes, hay alerta amarilla, nada de eso por ahora está ocurriendo, se habla de tormentas aisladas por la mañana y hacia la tarde-noche de cielo parcial a ligeramente nublado. En la capital federal parece que ha llovido algo, después confirmame, Príncipe, ha llovido ahí en la capital federal, me dice aquí el pronóstico parcialmente nublado con lluvia en la hora anterior, 22 grados 2 en estos momentos en Buenos Aires, confirmame, Príncipe, 81% la humedad, presión 1006.8, viento del noreste a 18 kilómetros por hora, la visibilidad normal 10.000 metros. Reitero, la temperatura 22.2, nos llevan dos décimas en la capital federal, ¿sí? Y 81 el porcentaje de humedad contra 70 aquí de Córdoba. La máxima estimada 26 grados, igual que acá, ¿eh? Pero anuncian en la madrugada tormentas aisladas que se van a prolongar durante la mañana, hacia la tarde chaparrones en capital federal y hacia la noche el cielo mayormente nublado. Sí, acá me dice el Príncipe, sí, sí, un poquito llovió, ¿eh? Así que me lo está confirmando acá el Príncipe Gastón Rabinovich. Bueno, a levantarse, si te tenés que levantar esta hora, después por supuesto vamos a ir susurrándole a los de las 4 y ya más eufóricos vamos a despertar a los de las 5 como corresponde en cada mañana. Ya mismo les voy a dar las líneas del chat nacional para todos aquellos que todavía no se animaron a escribir. Ah, una cosita que les quiero responder, o les quiero contar. Yo no les puedo contestar los mensajes, muy simple, porque estoy en Córdoba, y Gastón me lo toma de la computadora y me los pasa a través de mi chat. Así que lamento no poder contestarles cada mensaje, sino con mucho gusto lo haría. Estando en Buenos Aires les puedo contestar, estando en Córdoba no. ¿Está? Así que bueno, ahí está. Igual no tengo mucho tiempo de contestar los mensajes mientras estoy presentando las noticias. Así que allí está Gastón Rabinovich recepcionando seguramente los mensajes que llegan a este número, 11-65-84-0-870, 11-65-84-0-870. Y para dejar mensajes grabados, este es el número, 0-810-222-0-870, 0-810-222-0-870. Bueno, ya nombré a todos los compañeros, sabidos y por haber, que naturalmente conforman esa gran apoyatura que tenemos desde Buenos Aires, y aquí nuestra talentosa Fernanda Casinelli, como siempre, acompañándonos cada madrugada. Vamos a comenzar ya con la agenda periodística federal, y en este caso vamos a escuchar la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Más de 15.000 millones de pesos, anunció el presidente, para inversiones en ciencia, ¿sí? Eso fue en la ciudad universitaria, en un evento en la ciudad universitaria, donde Alberto Fernández anunció un plan de apoyo e inversiones para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Agencia I+D+I. Durante el acto afirmó que el gobierno le interesa el desarrollo real con mirada federal, y sostuvo que no hay dinero mejor invertido que en educación, ciencia y tecnología. Queremos que crezca toda la Argentina, no que solo invitamos en la ciudad capital, sino no solo que invirtamos en la ciudad capital, sino en toda la Argentina. Eso es desarrollo real, dijo el mandatario en el edificio Cero Más Infinito de la UBA, que se encuentra en la ciudad universitaria. La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
Nosotros, que somos peronistas, como peronistas que somos, somos desarrollistas. A nosotros no nos interesa el crecimiento, nos interesa el desarrollo, son dos cosas distintas. Bien lo dijo recién Daniel. Porque crecer supone mejorar los números. Y yo veo crecer muchas economías, pero no veo desarrollar sociedades, que son dos cosas distintas. Nosotros lo que necesitamos es hacer que detrás de esos números que muestran crecimiento venga detrás un desarrollo real de nuestras sociedades. Desarrollo real es todo lo que dijo la vicerrectora recién y lo que repitió Daniel y lo que antes dijo Fernando. Desarrollo real es no que crezca el centro del país, es que crezca la Argentina. Desarrollo real no es que solo invirtamos en la ciudad capital de la Argentina, es que invirtamos en toda la Argentina. Eso es desarrollo real. Porque que el desarrollo se dé en el puerto y el norte quede olvidado, eso no es desarrollo. Será crecimiento para algunos, pero no es desarrollo. Y como siempre digo, nuestro principal objetivo debe ser es que quien nazca en cualquier lugar de la Argentina tenga en el mismo lugar donde nació la posibilidad de educarse, de encontrar trabajo, de desarrollarse, de hacer su familia, de vivir feliz en ese lugar, de contar con las posibilidades necesarias para poder lograr sus objetivos y que un día se muera feliz después de haber vivido en el mismo lugar donde nació. Eso es lo que debemos hacer. Eso es el federalismo. Ese es el desarrollo que debemos hacer. Eso es lo que debemos generar. No es otra cosa. Ahora, la desigualdad en Argentina es enorme, enorme. Acá está mi querido amigo Gildo, conozco su trabajo. Es un trabajo inmenso. En una provincia que después de la deforestación le costó mucho recuperarse, y le cuesta mucho recuperarse, y se recupera porque el Estado está siempre presente, al lado de los que necesitan. Los que necesitan no son solo los que están atrapados en la pobreza. Son también las pequeñas y medianas empresas que pueden producir y dar trabajo, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Para desarrollarnos, no tenemos que distribuir asistencia social, tenemos que distribuir trabajo, tenemos que distribuir inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en los tiempos que vivimos, indefectiblemente, la inversión está ligada a la ciencia y a la tecnología.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández anunciando esta inversión en ciencia por más de 15.000 millones de pesos. Siguiendo con este tema, haciendo un seguimiento, habló el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fernando Peirano, quien se refirió a los anuncios que realizó el presidente de la República para impulsar el desarrollo tecnológico vinculado a la industria PYME. Fernando Peirano.
Sí, porque es una agencia, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Es una agencia que combina cosas que hoy son vitales para motorizar un futuro inclusivo y soberano, que es la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Hoy realmente cuando buscamos el desarrollo lo tenemos que buscar en ese cruce, el de la tecnología, el de la soberanía, el de la educación. Y bueno, el presidente hoy nos ha invitado a los argentinos a mirar al horizonte y construir el camino hacia ese horizonte basados en el conocimiento. Sin duda, es una historia muy elocuente del potencial que tiene cuando combinamos los que saben producir con los que saben desarrollar tecnología. Mira, este año con estos 15.000 millones vamos a poder movilizar 4 agendas temáticas. La primera es la producción pública de medicamentos. Ya tenemos 28 proyectos que cubren todo el país y que son los proyectos que fortalecen la red de laboratorios públicos, desde donde se generan hoy muchos fármacos que se suministran en los hospitales, también material para métodos anticonceptivos, y la verdad es que tenemos que seguir más y más profundo en eso. Otra agenda temática es la de las energías renovables. Estamos invirtiendo este año 1.000 millones de pesos para tener las capacidades tecnológicas que le saquemos provecho al litio, al hidrógeno, a todas las energías verdes. La producción de alimentos. Hemos tenido hace poco la aprobación de una ley de etiquetado frontal de alimentos. Bueno, no queremos que ninguna pyme se quede fuera del mercado. Queremos que la ciencia y la tecnología los ayude a sustituir ingredientes, a sustituir procesos, a generar envases inteligentes y a poner valor también muchos productos orgánicos que hoy se producen en Argentina y que a veces no tienen la calificación que corresponde.
Ahí está la palabra de Fernando Peirano, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 3:38 de la mañana, otro de los títulos del Diario Nacional con el cual comenzáramos nuestra emisión, es la palabra del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, quien expresó que el objetivo del gobierno es que siga creciendo el salario real. El funcionario habló sobre los puntos del acuerdo con el FMI que atañen a su cartera y aseguró que no está en discusión la modificación de la edad jubilatoria ni las negociaciones paritarias. El gobierno tiene como objetivo que crezca el salario real. Se ratifica que este es el punto de partida, dijo Moroni. Vamos a escuchar a Moroni hablando justamente sobre las jubilaciones.
Primera reafirmación, no hay ninguna exigencia de modificación del sistema jubilatorio, ni modificación de ninguna norma laboral, ni nada por el estilo. Así que reafirmemos eso porque es así. Porque a veces, hoy leí en un diario que dice, no, la doble indemnización se deroga por exigencia del fondo. La doble indemnización ya definimos el año pasado cómo iba a ir cayendo hasta convergir a cero en julio, así que no hay nada nuevo en eso. Tema mecanismo de adecuación de las jubilaciones. No hay ninguna obligación de modificación, al contrario, se ratifica expresamente que este es el punto de partida, que para nosotros es el que corresponde, porque en un gobierno, en un proyecto en donde el objetivo es que crezca el salario real, que lo venimos logrando aún con inflaciones elevadísimas. O sea, las inflaciones elevadas siempre la política de ingreso la tensionan. Y la verdad que no lo venimos logrando con una celeridad enorme, pero venimos logrando con inflaciones superiores al 50%, los salarios y el RIMTE, que es aquel que se aplica para una parte importante del RIMTE, lo que se aplica para readecuar las jubilaciones, venga creciendo por sobre la inflación. Así que no se modifica, al contrario, se reafirma que este es un mecanismo adecuado. Último, edad jubilatoria. No, lo que está puesto ahí es buscar mecanismos para incentivar que la gente permanezca más allá de la edad que puede, pero incentivándolo, no obligándolo, diciéndole, bueno, mire, vamos a mejorar la tasa de sustitución. Pero además, yo creo que hay desmemorias. Esto estaba ya en las viejas 18037 y 18038. Entonces, si se quedaba más tiempo de aquel que la edad que ya le permitía jubilarse, había una mejora en la tasa de sustitución. Así que lo que tenemos que es pensar mecanismos que repitan este esquema. Es decir, bueno, mejoremos las tasas de sustitución a aquel que permanezca, de un modo tal que sea un incentivo real a quedar, permanecer en la etapa activa y jubilarse un poco más tarde. No va a haber modificación de los mínimos exigidos para jubilarse, sino incentivos para mejorar las tasas de sustitución.
Ahí está la palabra del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, hablando del régimen de jubilaciones privilegiadas, pero también se refirió al tema paritario.
Las negociaciones paritarias continuarán. Yo creo que vamos a tener un escenario muy similar al que tuvimos el año pasado. Vamos a trabajar con una pauta inicial y en caso que esa pauta inicial tenga algún desfase, reabriremos la negociación paritaria. Yo digo, nosotros tomamos como algo común y habitual el tema de este mecanismo maravilloso de diálogo social que tenemos en Argentina, que son las convenciones colectivas. No son comunes en el mundo, ¿eh? O sea, no es que esto que hacemos acá sucede amable y pacíficamente en todas partes del mundo. Y la verdad es que acá ha funcionado bien. O sea, en el peor periodo de Argentina de caída del PBI, que fue el 2020, las convenciones colectivas lograron que el salario solo perdiera 0, algo. Y eso computando en términos promedio los trabajadores suspendidos, que eran 700 y pico mil.
Ahí está, ahí habló del tema paritario y de los salarios, de los trabajadores, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. 3:42 de la mañana. We'll be right back. Exactamente, 3:43. Bueno, estoy muy feliz porque se ha comunicado una hermosa compañera, amiga, querida amiga, que hacía mucho tiempo no tenía noticias de ella, y me refiero a mi queridísima, queridísima Marcela Heredia, que es periodista de Telesur. Me dice, aguante Clau, en vivo, con un tremendo tema por cubrir, un abrazo. Está hablando de la crisis ruso-ucraniana, justamente, siguiendo Ucrania, compañero, mi cariño de siempre. Me dice, desde Caracas, Venezuela, calculo que estamos ahí, pasada las 2 de la mañana, querida Marcela. Y me comenta ella, una santiagueña en Caracas, con colegas reportando desde Moscú, España, Teherán, las repercusiones del conflicto con Ucrania. Dato extra, me dice ella, porque ella también se dedica, investiga sobre temas económicos. En esta coyuntura sube el petróleo, con este conflicto, ¿no? En esta coyuntura sube el petróleo, suben los alimentos. Un gran abrazo, Marcela. Realmente me has hecho feliz en esta madrugada. Tu saludo desde tan lejos, desde la hermosa Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, esta enorme amiga, compañera, querida colega de Telesur allí en Caracas. Un gran abrazo, Marcela, querida. Un gran abrazo, Marcela, escuchando la radio pública. 3:44. -22 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 81 el porcentaje de humedad, máxima para hoy 26 grados. En la ciudad de Córdoba, a esta hora, lo decíamos, 22 grados, 70 el porcentaje de humedad, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima máxima 26 grados. Se anuncian tormentas fuertes para estas horas, nada de ello está ocurriendo. Para la mañana, tormentas aisladas. Hacia la tarde-noche, cielo parcial a ligeramente nublado. Y vamos ya con los mensajes de algunos compañeros que se van comunicando a través del chat de la radio pública al 11 65 84 0870, 11 65 84 0870. Buen día, Claudio, soy Fito Frati, calamar de pura cepa, te saluda desde Carrasco, Montevideo. Abrazo grande, Fito. Abrazo grande, nos escucha desde Uruguay, qué bárbaro, ¿eh? Saludos, amigos de Radio Nacional, vamos por otra madrugada compartida. Saludos desde San Luis, soy Mario, y una postal diciendo buenos días. Mario, abrazo grandote como siempre. Feliz miércoles, Claudio, me dice acá, en rigor es jueves ya, ¿eh? Gracias por abrirnos las puertas de Diario Nacional a toda tu audiencia encariñada con este espacio tan querible. Cariños a Sonia, si está escuchando. Para vos el cariño de siempre, estimado amigo periodista Claudio Orellano. Besitos, Guillermina Ticera, aquí de Córdoba. Hola, Claudio, en Corral de Bustos, departamento Marcos Juárez. Se largó a llover con viento y refusilos. Nos escribe Gustavo, abrazo grande. Gustavo, gracias por escuchar la radio pública. Acá, buenos días, Claudito. En realidad me dice Claudinho. Buenos días, Claudinho, Sarabá. Querido Juan Sebastião. Jumingues G. Palma de Mallorca. ¡Esa! Vamos en Lanzarote. Juan Sebastián Domínguez Andreu, haciendo helados desde las 5 de la mañana, dice Juan Sebastián, antes de entrar en mi otro trabajo. Un abrazo allí en Lanzarote, frente al Cuerno de África. Desde allí nos escucha el querido Juan Sebastián Domínguez Andreu en Palma de Mallorca. 3:46 de la mañana, y vamos a comenzar musicalmente nuestro programa sin alejarnos de la ciudad de Buenos Aires, pero sin alejarnos de Córdoba, porque el que va a cantar es un hombre nacido en Ballesteros, si bien es cierto que está muy identificado con la ciudad de Buenos Aires, hincha de Racing, que nos dejó hace algunos años, lo seguimos extrañando, extrañamos esa voz, ese bandoneón blanco, y me refiero al gran, al negro Rubén Juárez, quien junto a Raúl Garelo en el fuelle hacen de Osvaldo Pugliese en el comienzo musical de nuestro Diario Nacional. Gavito Ceni, Recuerdo.
Ayer cantaron poetas y lloraron. Llegaron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, quemando la ilusión, muriendo su canción. De mi poema mejor de usted, yo nunca tuve un amor. Serás mi verso inicial y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Quedó su nombre grabado por la mano del pasado en la vieja mesa del café del barrio sur, donde anoche mismo una sombra que al volver con el recuerdo de su frágil juventud y los perfumes de un olvido de mujer, durmióse sin querer en el café de ayer. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevará en sus brazos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café.
La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Relatores, pasión nacional. Este sábado, a partir de las 21, Independiente Boca, con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Cascioli. Y el domingo, desde las 14, toda la previa de la jornada y los mejores partidos. Estudiantes Arsenal, con el relato de Damián Zárate y los comentarios de Alejandro Fabri. River Racing, con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Argentinos San Lorenzo, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Viviana Vila. Escuchás fútbol, escuchás relatores, pasión nacional, solo por la radio pública.
Verano, verano, todo el año nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Iriarte, soy cantautor de la ciudad de Quilmes, nacido en Avellaneda, y agradezco al ranking argentino de canciones por darme esta oportunidad de contarles a ustedes la historia de Churrinche, que es un ícono de mi ciudad. En toda ciudad y en todo pueblo del mundo hay un Churrinche, hay un villera, un croto, un mendigo, como lo quieras llamar, pero este era poeta, este era un amigo, alguien que estaba en otro plano y que nos enseñó a todos los quilmenses un montón de cosas. Entonces yo le escribí esta canción, por suerte la pude grabar y quiero compartirla con todos ustedes. Gracias otra vez por darme esta oportunidad. Nos vemos y nos escuchamos mediante Churrinche.
Zapatillas gastadas, las medias rotas, va Churrinche enredado con tantas bolsas. Esa melena rubia viajó en los trenes y en la estación de Quilmes su pena duerme. churrinche y la vida por Rivadavia, sobre todo de abrigo, ternura y rabia, y las bolsas que llevan sueños y ayunos son remanso y almuerzo, cerveza y humo. Incansable de la ribera, en la rambla churrinche, mira y espera, pobre y payaso de niños, de alguna plaza, bailarín de la lluvia, de almas descalzas, bebedor del olvido, de las miserias, duende de madrugada, dolor y ausencia, mendigo y lichera.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cinco de la mañana en toda la República. Ya estamos terminando la primera hora. Qué bárbaro, ¿no? Pasa así de rápido siempre. Todas las madrugadas, ¿eh? Parece que uno tiene que hacer 3 horas y pasa volando. No me alcanzan 3 horas, quiero decir. No me alcanzan. Bueno, seguimos con nuestra agenda periodística federal. Seguimos con este Diario Nacional a través de las 50. Y habló el ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Mansur. Decíamos que estaba de visita en La Rioja y allí el funcionario nacional dijo que la deuda con el FMI es una tragedia para la Argentina. Juan Mansur, jefe de gabinete, se refirió al acuerdo con el FMI, el cual debe ser refrendado por el Congreso Nacional. Al señalar, va a primar el diálogo y los consensos necesarios. Lo escuchamos a Juan Mansur a través de LRA 28, Nacional La Rioja.
Va a primar el diálogo, van a primar los consensos necesarios, digamos, bueno, todos sabemos que la deuda esta es una deuda que es una tragedia para la Argentina, no es una deuda que la tomó nuestro gobierno, es una deuda que viene y que la tomó el gobierno anterior de Macri, digamos, y bueno, y esto es lo que hoy tenemos que ver de qué manera generamos las condiciones para hacer frente de la mejor manera posible, digamos, esta deuda, y a partir de eso, bueno, empezar a transitar el camino que todos queremos para la Argentina, lo que ustedes están viendo acá, estas mega obras de infraestructura que van a permitir el desarrollo integral de la provincia de La Rioja, y así esperemos que cada una de estas mega obras se repita en toda la Argentina, porque esto es lo que nosotros necesitamos. Por eso hay que destacar la gestión que está llevando adelante el gobernador Quintela, con una direccionalidad muy clara, con una visión estratégica muy clara de la provincia. Es un gran gobernador y bueno, y nosotros vamos a estar a la par de él para ayudarlo y acompañarlo en todo lo que él vaya marcando como prioridad de su gobierno, ¿no?
Ahí está la palabra del jefe de gabinete Juan Mansur en su visita a La Rioja. La deuda con el FMI es una tragedia para la Argentina, dijo. Habló Jorge Capitanich, título del radio, del Diario Nacional, digo bien, título del Diario Nacional, donde garantiza el mandatario chaqueño que el kilo de pan se venda a 130 pesos el kilogramo. Incluye a 82 panaderías de toda la provincia. Lo escuchamos al gobernador Capitanich a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Alejandro, por esta iniciativa de poder suscribir un convenio que permite dar certidumbre al precio del pan, que es un bien esencial para la canasta alimentaria de cada chaqueño, de cada chaqueña, de cada familia, De manera que es muy importante tener previsibilidad y certidumbre. Nosotros sabemos muy bien que tratar de cuidar el precio del pan es cuidar un elemento esencial, un alimento esencial. Y a su vez tener también un esquema en donde el consumo de harina de la cadena de trigo chaqueña también participa en una meta del 80-20%, o sea, del 100%, 80% de harina chaqueña, con lo cual estamos favoreciendo toda la integración de la cadena de valor con la producción de trigo, que este año estuvimos cerca de 160.000 hectáreas. Entonces, depende mucho de las inclemencias del tiempo, de las lluvias, de los perfiles de humedad de suelo, etcétera, pero es muy importante para nosotros el procesamiento del trigo en origen, la producción de harina en la provincia. Sabemos que las características de nuestro trigo a veces requiere una mezcla con trigos procedentes de otras regiones del país, pero lo importante es que lograr a través de la cadena la producción de harina y todos los productos de panificación, conjuntamente con lo que es pastas frescas y eventualmente también el desarrollo de pastas secas, es lo que nos está permitiendo integrar toda una cadena de valor con la industrialización de valor agregado en origen, con la generación de empleo y a su vez un alimento sano para la mesa familiar a un precio más conveniente.
Ahí está la palabra de Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco. La provincia cuenta con una planta de producción de harina de trigo para proveer de insumos de calidad a las panaderías y estamos promoviendo el desarrollo de la cadena de valor del trigo para que más familias encuentren en las góndolas de los comercios más productos chaqueños a un precio accesible, cerró el gobernador Capitanich. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular. Noticias en la radio pública, en la lectura de ellas, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente se reunió con la madre del policía porteño desaparecido. Fernández asistió al domicilio de Rosita, como se conoce a la madre del efectivo, junto al diputado nacional Leandro Santoro y la legisladora porteña Victoria Montenegro. En tanto, familiares y amigos realizarán un acto en el barrio porteño de Caballito, donde el joven de 27 años fue visto por última vez para reclamar su aparición con vida. Senadores opositores y oficialistas polemizaron por el informe que brindó Cavandié sobre los incendios en Corrientes. Las discusiones más duras se produjeron al finalizar el debate, que duró más de 5 horas y se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. Algunos senadores de Juntos por el Cambio reclamaron que el ministro presentara su renuncia por considerarlo responsable de la grave situación que generó el juego en esta provincia.
Deportes. Tenis internacional a paso firme. Sebastián Báez, en duelo de argentinos, venció a Londero por 6-3 y 6-3 para meterse en los cuartos de final del Chile Open. Báez treparía con los actuales resultados al puesto número 70 del ranking mundial ATP. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 18 grados 6 décimos, humedad 96%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual 22 grados 2 décimos, humedad 81%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Los mejores cantantes de lo que se llama comercialmente salsa, sin lugar a dudas, fallecido muy joven allá por la década del 90, año 92, terminó suicidándose, una vida muy compleja tuvo, pero era un cantante maravilloso y reconocido por todos los artistas de este género. Me refiero al puertorriqueño Héctor Lavoe, haciendo este tema romántico titulado Castigo. En este momento sensible, en este momento romántico de la radio pública, iniciando musicalmente la segunda hora de nuestro diario musical, ¿eh? Héctor Lavoe, uno de los más grandes cantantes de lo que comercialmente se lo conoce como salsa, pero era un gran intérprete de la guajira, de la guaracha, del guaguancó, del Mozambique, de todos los subgéneros que se te ocurran de toda esa región caribeña, ¿eh? Héctor Lavoe, lo recordamos de esta manera, aquí en el Diario Nacional a las 4 y 7, cuando le damos la bienvenida a... A los de las 4, claro que sí. Así de esta manera coloquial, te diría susurrándote al oído, te digo remolona, levantate, vamos. Vamos, yo sé que es difícil, que se hace cada vez más complejo a esta hora, es muy temprano, es cierto, levantarse a las 4 y 10 de la mañana, casi 4 y 10, es muy temprano, pero bueno, tenés que cumplir con tus responsabilidades, ¿no? Bueno, lo mejor sería ahora que te sientes en la cama, vayas a la cocina, te preparás un café o el mate, te lo llevas en bandejita y te lo servís para vos misma. Así vas despertando de a poquito, luego una buena ducha energizante y hacer de este jueves el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana en toda la República Argentina. En Córdoba decíamos 22 grados, recién estábamos viendo el cielo con Fernanda, está nublado. No para llover, pero está ya nublado, ligeramente nublado, 22 grados, 70% de la humedad, la máxima 26. En Buenos Aires, 22 grados, 2 décimos, 81% de la humedad, también cielo ligeramente nublado, con máxima también de 26 grados. Bueno, 4 y 9, tenemos información sobre el conflicto ruso-ucraniano, consigna acá el portal Crónica Balear, que varias explosiones han sacudido distintas ciudades de Ucrania, tropas rusas han desembarcado en Odessa y se han producido bombardeos de artillería en la frontera tras el anuncio por parte del presidente ruso Vladimir Putin de iniciar una operación militar en la región de Donbass. Se han llevado a cabo ataques con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, Yarkov y Dnipro. Un grupo de desembarco ruso ha aterrizado en Odessa y las tropas rusas han cruzado la frontera cerca de Yarkov, ha dicho el asesor del ministro del Interior ucraniano Anton Grashenko, tal y como recoge Ukrinform, que es la agencia oficial de Ucrania. Asimismo, Grashenko ha detallado en Telegram que los ataques con misiles tuvieron lugar en los centros de administración militar, aeródromos y depósitos militares en Kiev, esto es la capital de Ucrania, Yarkov y Dnipro. También ha informado de bombardeos de artillería en las fronteras, en toda la frontera. Según informaciones de Ukrinform, la madrugada de este jueves los residentes de Kiev se han despertado con el sonido de fuertes explosiones. También se han registrado explosiones en Verdiyansk, Kramatorsk, Borispil, Vali, Gadni, Taraksiva y otras ciudades ucranianas. Bueno, minuto a minuto estaremos informando con todo lo que vaya aconteciendo en Ucrania. Conflicto en Ucrania, la Argentina realizó un firme llamado a la paz ante la ONU. Nuestra República Argentina manifestó su preocupación por el desarrollo de la situación tras el avance ruso, al tiempo que reiteró su firme compromiso con el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales. La Argentina expresó ayer en la 58ª sesión plenaria de la ONU su preocupación por el desarrollo de la situación generada en Ucrania, al tiempo que reiteró su firme compromiso con el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales. Resulta esencial para todos los países nos apeguemos a los principios a los que hemos adherido como miembros de estas Naciones Unidas. En tanto, ya entró en vigor la ley marcial en todo el territorio de Ucrania. Esto lo dispuso el presidente Zelensky y afirma que Rusia ataca infraestructura militar. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha anunciado este jueves la entrada en vigor de la ley marcial en todo el territorio del país, después que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciara la realización de una operación militar especial para defender Donbass. Asimismo, en un mensaje dirigido a la nación, Zelensky afirmó que Rusia golpeó nuestra infraestructura militar y nuestras áreas fronterizas, agregando que además se escucharon disparos en Ucrania. El mandatario informó a la ciudadanía de que ya ha mantenido una conversación con Joe Biden y que Estados Unidos ha empezado a preparar la ayuda internacional. 4 y 12.
El diario de Nacional.
Hoy Hoy el presidente encabezó en la ciudad de La Plata el relanzamiento de la juventud universitaria peronista y aprovechó para criticarlo a Mauricio Macri. Yo quiero decir algo, Macri estuvo hoy, que pese a las pruebas en su contra, estuvo negando presiones a jueces en su gobierno. Según Macri, a ningún juez lo llamaba. A ningún juez se lo llamaba, según Macri. Qué mentiroso que es Macri, ¿eh? Qué mentiroso. Y Alberto aprovechó para criticar a Mauricio Macri. El presidente Alberto Fernández encabezó el relanzamiento ayer de la juventud universitaria peronista en La Plata y aprovechó para reflexionar sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. Los 45 mil millones de dólares que le debo al Fondo Monetario Internacional tiene un nombre. Y no es mi nombre, lanzó el presidente. En este sentido pidió no olvidar lo que pasó durante la gestión macrista en materia de endeudamiento económico y remarcó, haremos lo que siempre hicimos los peronistas, a los problemas los enfrentamos y a los problemas les buscamos una solución. Y la solución que buscamos es para que la gente viva mejor. Además subrayó desde el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata que buscará privilegiar a los que peor están y a los que menos tienen. Eso aprendimos de Perón y Evita y no lo olvidamos nunca, cerró al respecto el mandatario. Por otro lado, y en relación a la JUP, Juventud Universitaria Peronista, aseguró que lo llena de alegría esta nueva conformación y la catalogó de un paso muy importante. Divididos somos muy débiles, pero unidos los peronistas somos muy fuertes. Añadió, además de indicar que ama y cuida la educación pública al máximo, porque sin educación pública no hay posibilidad de ascenso social. Y diputados riojanos van a respaldar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los legisladores Gabriela Pedral y Ricardo Herrera adelantaron su postura en favor del proyecto de ley para refrendar la negociación del gobierno con el FMI. En esta ocasión, Gabriela Pedral expresó, en el bloque del Frente de Todos trabajarán para que todos los diputados voten unidos. El viernes va a llegar el proyecto al Congreso, a la Cámara de Diputados, el diálogo de Pedrali con LRA 28 Nacional La Rioja.
En el bloque lo que queremos, obviamente, es trabajar para que votemos todos juntos y unidos, pero somos respetuosos, como lo dije recién, de la decisión de todos los compañeros y las compañeras. Trabajar para votar todos juntos significa consensuar, aunar y hablar, dialogar mucho, por lo menos entre compañeros. Yo desde mi parte voy a votar y voy a acompañar el acuerdo como siendo consecuente con lo que viene diciendo nuestro gobernador y siendo consecuente también, siendo parte de este gobierno, formamos parte de este gobierno y queremos acompañarlo. Sin lugar a dudas, la encrucijada, la deuda, la estafa que nos generó esta deuda ante el FMI, que obviamente fue tomado a través de un decreto de espaldas al Congreso, de espaldas al pueblo, donde ha endeudado a la Argentina por más de 100 años. Hoy es un problema que tenemos que resolver. Se resuelve a través de este acuerdo. Los puntos técnicos están siendo elaborados y trabajados por el ministro Guzmán y su equipo. En una semana, en unos días, empezará seguramente su camino en el marco de lo parlamentario y ahí estaremos también los diputados y diputadas para, por lo menos quienes vamos a acompañar, tener la firme convicción de que una Argentina en default es una Argentina lejos del crecimiento. Y hoy estamos en pleno crecimiento. Ningún acuerdo con el fondo va a parar el crecimiento de la Argentina. Lo estamos viendo. Hoy caminamos sobre el crecimiento de la Argentina. En este lugar estamos, donde se construyen 700 viviendas que dan mano de obra, que generan también beneficios a muchas familias en poco tiempo más que lo están necesitando ante el alto déficit habitacional que tenemos en la provincia de La Rioja.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos por La Rioja, Gabriela Pedrali, donde van a respaldar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recordando que este viernes llegará el proyecto al Congreso. Habló el embajador argentino en Paraguay, Domingo Pepo, ex gobernador del Chaco, en diálogo con LRA Nacional Resistencia, señaló que con Paraguay tenemos una permanente relación de hermandad. El embajador argentino ante ese país, analizó el presente sanitario de la nación guaraní y la actualidad política de la Argentina, al precisar que por la situación sanitaria estamos muy contentos porque se levantaron las principales medidas para el ingreso y egreso al Paraguay. La palabra de Domingo Pepo.
Mi postura, mi opinión y un poco lo que el espacio que nosotros tenemos en el Chaco, que se llama Todos Unidos en Chaco, que es un espacio político dentro del Frente de Todos y dentro de lo que es el propio Partido Socialista, tenemos una definición muy clara. Creemos que el esfuerzo y sacrificio que hizo y hace el presidente y la capacidad de diálogo, teniendo una oposición destructiva y un sistema mediático en contra, pleno, con relatos muy duros en el sentido de que muchas de las cosas que se dicen no tienen nada que ver con la historia de lo que pasó recientemente en el país o lo que está pasando, la persona indicada para continuar esto y reafirmar este proceso de recuperación del país es el presidente Alberto Fernández. Por eso nosotros levantamos esa bandera y creemos que hay que primero defender el gobierno y segundo plantear hacia adelante dentro del mismo Frente de Todos, que no nos olvidemos que Alberto Fernández es presidente de nuestro propio partido justicialista, o sea, es la columna vertebral de ese espacio. Y desde ahí, por supuesto, ir construyendo una amplitud mayor en cuanto a la necesidad que se tiene de un acuerdo político, programático, plantear las reformas que hagan que sean necesarias un poco para adelante. Creo que el país requiere de reformas respecto a la posición del gobernador Capitaní en cuanto a su intención de ser. Él siempre ha tenido esas aspiraciones, pero entiendo que en este momento si hay que definir en un espacio de competencia previa, nosotros estamos fuertemente comprometidos en el apoyo al presidente Alberto Fernández.
Ahí está la palabra del embajador argentino ante Paraguay, Domingo Pepo. Título del Diario Nacional, lo anticipamos en el día de ayer, el suspendido juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, dijo que desde la AFI me comunicaron el interés de Macri en la detención de Hugo Moyano. El suspendido juez de garantías de Avellaneda confirmó ante los miembros de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que agentes de la AFI lo presionaron para que detuviera a los sindicalistas Hugo Antonio Moyano y Pablo Moyano al exponer sobre la denuncia de la mesa judicial bonaerense macrista destinada a armar causas contra los gremialistas. Carzoglio explicaba en diálogo con la radio pública cómo era ese entramado.
Sí, no, en aquel momento, el 31 de agosto de 2018, me vino a ver Sebastián de Estéfano, el jefe de legales de la AFI, y Fernando Di Pascual, el asesor financiero, se presentó como asesor financiero de la AFI.
Sí, eso déjeme lo decir a mí, era por si había que poner un poquito de plata, discúlpeme, esa es la historia.
Ellos me dijeron que después de plantearme que necesitaban detenerlo a Pablo Moyano, me dijeron, ¿qué quiere usted? Bueno, y yo no, por supuesto no. Le dije lo que yo quería porque la visita de ellos a mi juzgado responde a un presunto interés de Macri, del presidente Macri, de hablar conmigo.
Claro.
Entonces, en aquel entonces, como yo soy una persona muy preocupada por el país, entonces, cuando me llega la noticia que el presidente Macri quería hablar conmigo, digo, bueno, ningún problema, yo hablo con todo, ojalá pueda llegar al presidente de la Nación y decirle que él solo no puede manejar este país. Y las cosas no andan. Entonces, bueno, ellos llegan al despacho, a mi despacho, se sientan y me dicen, mira, doctor, lo venimos a ver porque el presidente Macri está interesado en la detención de Pablo Moyano.
Me imagino su cara, ¿no?
Y sí, no, aparte directo. Y ahí es cuando Di Pascuale me dice, textual, ¿no? Estamos obsesionados con la detención del Moyano.
Opa.
¿Y usted qué es lo que quiere? Me dice. No, yo lo que quería era hablar con el presidente Macri por el país. Porque tener la posibilidad de hablar con un presidente de la nación y plantearle que las cosas no andan, para mí es un privilegio, porque uno puede directamente decirle no solo lo que está pasando, sino lo que propone, tirarle algunas ideas. Y dice, no, eso lo vamos a llevar a cabo, pero primero tenemos que detener a Pablo Moyano.
¿Pero lo vio alguna vez a Mauricio Macri? No.
No, jamás.
Claro.
No.
Era un verso que le hacían.
Sí, no, evidentemente, llegaron al juzgado con esa excusa. Y después, bueno, le digo, mire, el expediente a mí no me llegó, todavía está en Loma de Zamora. Una vez que llegue el expediente, yo en función de los elementos que vea que están dentro de la causa y, en función de la petición del fiscal, yo voy a resolver. Pero tengo que tener el expediente. Bueno, sí, fenómeno, no hay ningún problema. Estamos en contacto, dice. Y después, cuando se van, me dice, bueno, doctor, ¿quiere que le mandemos un borrador de la orden de detención para facilitar su tarea? Sí, no. Le digo, sí, por supuesto. Yo sabía que había un borrador caminando por Lomas.
Ahí está, el testimonio. Ahí explicaba Carzoglio cómo era el entramado. Los agentes del AFI me dijeron, lo venimos a ver porque el presidente Macri está interesado en la detención de Pablo Moyano, estamos obsesionados con esa detención. Esto decían los miembros de la AFI macrista, que estaban en realidad el que estaba obsesionado con detener, con perseguir, con espiar, era Macri. Por eso, cuando Macri dice, nosotros nunca llamamos a un juez, o leemos, está mintiendo Macri, descaradamente. Lo que hacía Macri era espiar compulsivamente, pedirle a los agentes del AFI que detuvieran a Moyano. Eso sí lo pidió Macri, claro que lo pidió Macri. Macri estaba obsesionado con la detención de los Moyano. Macri estaba obsesionado con el espionaje ilegal. Macri estaba obsesionado con la persecución contra dirigentes políticos de la oposición, dirigentes sindicales de la oposición, trabajadores de prensa de la oposición. Estaba totalmente obsesionado. Todo lo que estuviera en contra de él, él se obsesionaba por perseguirlos, espiarlos. Espiaba hasta la propia tropa. Espiaba hasta la propia tropa, Macri. Esta es la verdad de la milanesa. Muchachos, despierten un poco, tengan memoria, por favor. Tengan memoria del desastre que pasó en la Argentina entre 2015 y 2019. Tengan memoria de lo que fue Macri, de la estafa que fue Macri. 4:24 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Otro título del Diario Nacional, y habló el diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso. El cuidado ambiental debe ser uno de los ejes de acuerdo entre los partidos. El diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires pidió que se trate en el Congreso la ley de humedales ante lo que se está viviendo en Corrientes con los incendios. Lo que plantea esta iniciativa es un presupuesto de protección de estos ecosistemas para regular la actividad económica sobre los humedales, no para prohibirlas, aclaró. Escuchemos a Leonardo Grosso.
Una provincia de las más pobres de nuestro país, afectada fuertemente por esta tragedia ecológica, que por supuesto, si trabajamos más a fondo, hubiese sido una tragedia quizás evitable, digamos, en muchos de los planos de los que estamos viendo hoy. Y después, más allá de todo, digamos, ¿no? Yo creo que hay que superar las grietas políticas alrededor de estos temas, porque lo que tenemos en juego es muchísimo. Hoy la posibilidad de resolver los problemas de desarrollo que tiene la provincia de Corrientes, pero además las afectaciones ecológicas que van a venir después del fuego. Cuando logremos apagar el fuego, cuál es el escenario que le queda a esa provincia y a todos nosotros como comunidad que vive en este país, en esta región, con las afectaciones posteriores de semejante desastre, ¿no? Esto me parece que es algo que tiene que llamar al conjunto de la clase dirigente a asumir la perspectiva del cuidado ambiental o ecológica como uno de los ejes de acuerdo entre todos los partidos. Por eso, digo, más allá de pensar en la desidia, en los vaivenes, yo ayer decía, cuando nosotros en el año 2020 empezamos a debatir los proyectos de ley de protección de humedales en el Congreso de la Nación, una de las primeras provincias en términos institucionales, no poblacionales, que se alzó en contra del tratamiento de la ley fue la provincia de Corrientes a través del Senado provincial, que declaró que no estaba de acuerdo con una ley que ni siquiera se había empezado a debatir, sino que estaba convocada la fecha para el inicio de un debate, ¿no?
¿Y por qué?
Y yo creo que porque hay mucha permeabilidad a los intereses económicos, a las falsas soluciones en el marco de la necesidad de establecer desarrollo, a los intereses que no quieren invertir un poco más para cuidar el ambiente, o que no quieren modificar sus prácticas productivas, porque vienen de muchos años haciendo eso y ganan mucho dinero.
Bueno, acá escuchamos al diputado Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que pidió que se trate una ley de humedales ante lo que se está viviendo en Corrientes por los incendios. Le estoy comentando ya que se está levantando una tormentita acá en Córdoba, pese a que se elevó la temperatura a 23 grados 2, ¿eh? 23.2 en Córdoba, humedad 68%, presión 957 decimal 2, viento del cuadrante sudeste, rotó el sudeste a 3 kilómetros, pero se está levantando un viento ahora de tormenta, atento. Cielo algo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 26. Para lo que resta de la jornada, tormentas fuertes, luego tormentas aisladas, parcial a ligeramente nublado hacia la tarde-noche, hay alerta amarilla. Alerta amarilla, alerta por tormenta, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes acompañadas de ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros pudiendo ser superados localmente. En la ciudad de Buenos Aires hay un sistema de alerta temprano también por ahí, ¿eh? Atento Buenos Aires, 22 grados en estos momentos actualizado, 81 el porcentaje de humedad, presión 1005 decimal 8, viento del cuadrante norte a 22 kilómetros, visibilidad óptima máxima 26, tormentas aisladas se pronostica para las próximas horas en Capital Federal, hacia la tarde chaparrones, mayormente nublado por la noche. Habló el diputado provincial Miguel Arias, diputado provincial de Corrientes del Frente de Todos. ¿Se acuerdan que fue baleado? Dijo, ya pasaron 6 meses del atentado que sufrí y no hay ninguna persona detenida. Él sufrió un atentado en el marco de la campaña política el año pasado. Sufrió un atentado en una localidad muy cercana a Paso de los Libres. La investigación, dijo Arias, está en vía muerta. No avanza porque hay un direccionamiento político, dijo. Está en vía muerta y no hay detenidos. La palabra de Miguel Arias en diálogo con la radio pública.
Bueno, no, vamos a cumplir 6 meses, ahora el 26 de este mes, 6 meses desde la fecha del atentado. Y no tenemos absolutamente nada firme, nada concreto en la causa. No hay ninguna persona detenida, no hay ninguna persona imputada. La investigación parece totalmente en vía muerta. Y yo creo que hay un claro direccionamiento político de esta causa. Por eso claramente no ha avanzado. Por eso desde un primer momento se ha buscado entre nuestras filas, digamos, la del grupo político al que yo represento, uh-huh. Se ha buscado los responsables y como única hipótesis, digamos, porque yo no estoy diciendo que no debe investigarse a los que me rodean también, pero es muy importante que ese círculo de posibilidades, ese radio de posibilidades se abra. Se abre el abanico, ¿no es cierto? Y se hubiese podido investigar a más personas que probablemente podrían estar involucradas en el hecho.
Ahí está la palabra del diputado provincial del Frente de Todos de Corrientes, Miguel Arias. La Cámara de Casación Penal decidió el beneficio a 3 represores del circuito represivo Atlético Banco Olimpo, con salidas transitorias. Se trata de los genocidas Eduardo Kalinek, Juan Carlos Avena y Luis Donosic. Durante la feria les dieron esta posibilidad a estos 3 condenados a cadena perpetua, dijo Isabel Cherruti, ex detenida sobreviviente y coordinadora del espacio Memoria Olimpo, en diálogo con la radio pública.
Estos 3 los nombro,
sí.
Estos 3 beneficiarios con salidas domiciliarias, son los represores Kalinek, cuyo alias era Doctor K, otro es Avena, alias Centeno, y el tercero es Donosic, alias Polaco Chico. Casación, durante la feria, como bien dijiste recién, le da este beneficio a estos 3 condenados a cadena perpetua.
Ahí está la palabra de Isabel Cherruti, ex detenida sobreviviente y coordinadora del espacio Memoria Olimpo, dando cuenta que la Cámara Federal de Casación Penal decidió el beneficio a 3 represores genocidas del circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo. 4:32 de la mañana, Ayer habló con Panorama Nacional, con el Chelo Ayala, Fernando Morales, jefe de la base Antártica Esperanza, donde nuestro país celebró 118 años de presencia en el continente blanco. Argentina es el país que mayor tiempo ininterrumpido lleva en la Antártida desde 1904, hace 118 años, cuando tomó posesión e izó la bandera en la actual base de Orcadas, hecho que marcó un hito y abrió el camino a nuevas expediciones, convirtiendo a la nación en la que más bases tiene en el continente antártico, con 6 estaciones permanentes y otras 7 temporarias que se mantienen habilitadas durante el verano. La palabra del jefe de la base Antártica Esperanza, Fernando Morales.
Pero sí, como vos decís, 118 años de permanencia exclusiva, permanente, ininterrumpida. Y lo importante es Argentina estuvo desde 1904 años, desde el año 1904 y durante 40 años con permanencia exclusiva. No hubo ninguna otra base que pudiese estación de forma permanente en el sector antártico. Y bueno, eso es un hecho realmente importante y trascendental para bueno, los reclamos y obviamente el sentar jurisprudencia y cuáles son los derechos nuestros sobre el territorio.
Impresionante.
Pero bueno, nosotros estamos en 1904, nuestra base Esperanza, puntualmente desde el año 1952, este año cumplimos 70 años, y bueno, nosotros gustosos de nuestra tarea y esperando que en breve vengan nuestras familias con los chicos, que es la nota de color y distintivo de nuestra base, ¿no? La única base que tiene una escuelita, la Escuela Provincial número 38, doctor Raúl Alfonsín, y bueno, en breve van a venir nuestros chicos, pertenecientes a nuevas familias, para comenzar el año con una dotación de 60 personas aproximadamente, ¿no? Nosotros somos dotación nueva, ¿no? Nosotros estaremos durante todo el año, arribamos acá el día 6 de enero del presente, lo que faltan venir son las señoras y los chicos, nuevas familias, ¿no? Que coincidirán la dotación permanente de Esperanza para este año. Que va a ser a fines del mes que viene, fines de marzo, el arribo.
Ahí está la palabra del jefe de la base de Antártica Esperanza, Fernando Morales, celebrando la conmemoración de un nuevo aniversario del inicio de la presencia permanente del país en el continente blanco. En un ratito vamos a hablar del tema Corrientes, en un ratito. Recordando que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, título del Diario Nacional, destinó 300 millones de pesos a Corrientes para fortalecer la adquisición de equipamiento para las brigadas provinciales y satisfacer demandas logísticas del operativo de combate a los incendios en curso en la provincia. Y también la presentación de Cabandier, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ante la Comisión en el Senado para dar cuenta de la situación en Corrientes. Grados la temperatura en Capital Federal, 81 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado, máxima 26 grados, tormentas aisladas para las próximas horas en Capital Federal y alrededores, chaparrones por la tarde, mayormente nublado el cielo por la noche. En Córdoba se está levantando una tormentita, alerta amarilla, 23.2 en estos momentos, 68% la humedad, cielo algo nublado, máxima 26 grados. Bueno, decíamos, alerta por tormentas, se habla de tormentas fuertes y aisladas, hacia la tarde-noche, mejoramiento de las condiciones climáticas, con cielo parcial a ligeramente nublado. Compañeros, compañeros que se comunican, compañeras, compañeros que se comunican a través de la radio pública, en nuestro chat nacional, 11-65-84-0870, felicidades y buen programa, nos dice Román, de Inribil, Córdoba. Un abrazo grande, Román, hacía tiempo que no nos escribías. Presente Claudio desde Tigre, el Charrúa, Alejandro Centurión, grande Diario Nacional. Muy buenos días, Argentina, y esta hermosa América Latina. Abrazo, Charrúa, abrazo grande. Ha habido lugar a la reunión de los esperpentos juntados en el tren fantasma, según el comunicado de Juntos por el Cambio. Ellos, otrora, muy dispuestos a enviar municiones y uniformados a Bolivia, anunciaron muy cínicos la hipocresía de que Argentina debería intervenir y mostrarse en contra de Rusia por los conflictos belicistas que mantiene Putin con Ucrania y los Estados Unidos. Menos mal que estos mercenarios, los del desquicio de Juntos por el Cambio, no están gobernando hoy a Argentina. Inmiscuirse en una confederación internacional ajena, pone entre comillas, servil, sería lo último que nos faltaba para coronarnos las cadenas de desgracias de Juntos Pro Pero Macri. Gracias, dice Antonio de Caseros. Antonio, compañero, un abrazo grande, gracias por tu mensaje. Hola, buena madrugada, querido Claudio, como siempre, en la sintonía, siempre feliz en este jueves. A mi amiga Claudia la extraño. Atentamente, Julio de Santo Tomé en Corrientes, ¿eh? Bueno, después comentanos, Julio, cómo está Santo Tomé. Te mando un abrazo grande. Seguramente debe imperar la preocupación en esa zona de la provincia de Corrientes. Un abrazo a Julio Mazo de Santo Tomé Corrientes, que nos escucha seguramente a través de LRA 12, Nacional Santo Tomé. Mañana viernes a las 21:30 va a estar actuando en el Teatro El Alma Encantada en Cosquín, en Pedro Ortiz 779, nuestra querida amiga y cantora popular Norma Picone. Va a ser un repertorio folclórico bien argentino, pero también latinoamericano, acompañado de Jorge Reales en la guitarra e invitada Geo Brogini. Mañana, 25 de febrero, 21:30, en Cosquín, en el Teatro El Alma Encantada, se presenta nuestra querida compañera, amiga Norma Picone. Y vamos a escuchar este tema de Jorge Sosa, el recordado Jorge Sosa, Otoño en Mendoza.
Lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar, y esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido, y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271, de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizada, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-43-949490 y al 43-942808.
La mejor información de la Argentina está en el Panorama Nacional de Noticias.
13 emisiones diarias.
6 de la mañana, 12 del mediodía, 8 de la noche.
Panorama Nacional de Noticias.
49 emisoras unidas en todo el país a través de nuestro servicio informativo. Nacional, la radio pública. Periodismo genuino.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
En el año 1971 se encuentran Los Chalchaleros con el bandoneón de Nino Saluzzi. Nace el álbum La Serrillana con un montón de clásicos como La Llorona, La Zamba de Enamorar, La Serrillana, La Zamba de la Añoranza. Pero sobre todo lo más importante es el concepto sónico. La suma de las tradicionales guitarras y bombo de Los Chalchaleros con el bandoneón de Nino Saluzzi nos dio una mirada especial. Desde 1971 este disco forma parte de un legado inmortal, básicamente por el sonido y también porque es una manera de reconocer a un bandoneonista enorme, genial como Nino Saluzzi. Desde 1971 a este momento, La Serrillana, Nino Saluzzi y Los Chalchaleros.
Morena serrillana con alma y vida.
samba bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Miércoles de cenizas que enharinado no vio pasar. Llenan cada misa y no luego a mi rancho fuimos a. Como olvidarte ese río si por tu culpa tengo mujer. Morena sevillana con alma y vida te
Pública Nacional. Temporada 2022.
El diario de Nacional por Nacional.
Buenas madrugadas, estimado Claudio César, tocayo de mi querido hermano y extrañado. Un abrazo para vos, para Sonia, y quería recordarte que hoy hubiera cumplido años la genial Eladia Blázquez. Si tuviera la producción algún tema de Eladia para pasarlo, sería un homenaje para esta Eladia de Buenos Aires, que ha querido tanto esta ciudad y que ha dejado...
Claudio César Orellano y sus diarios de Radio Nacional. Mabel Díaz te escucha de lunes a jueves.
Gracias, Mabel Díaz. Gracias. Se quedó, Mabel. Tenía que decir algo más. De lunes a jueves nos escucha, ¿eh? Un abrazo grande, querida Mabel. Y a la amiga que hace un rato nos llamó, que me dijo Claudio César, no dejó su nombre. Qué pena. Bueno, vamos a poner algo de Eladia, ¿eh? Atento, Rabinovich. Nosotros vamos a poner algo de Eladia Blázquez para las 5 de la mañana. Teníamos programado otra cosa, pero dado que hoy, cierto, es el nacimiento de Eladia, de la gran Eladia Blázquez, vamos a recordarla. Siempre la recordamos a Eladia. Acá en este programa se la recuerda siempre a la gallega. Así que la vamos a recordar. Ya vamos a ver qué tema vamos a poner de la gallega, ¿eh? De la gallega Eladia Blázquez, ¿eh? Enternecedora mujer, enorme cantautora que irrumpió en la década del 70 como una extraordinaria compositora, letrista y cantora de tango, porque cantaba muy bien sus tangos, Eladia. Sabía decirlos muy bien también. Una enorme capacidad de un gran talento, la querida Eladia. Gracias a la compañera que la recordó. Qué lástima, no dejó su nombre. Bueno, a ver si después llama y nos recuerda su nombre. 4:51 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a hablar de Corrientes, ¿eh? Vamos a hablar de Corrientes y también de comentarles que hoy el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, se presentó en el Senado de la Nación y expuso sobre las acciones llevadas a cabo por la Nación para combatir el fuego. Dijo que el 95% de los incendios son por acción humana, el resto son por tormentas eléctricas y otros fenómenos, pero en su mayoría los focos son intencionales y en menor medida por imprudencia, destacaba el ministro en la comisión del Senado. Estuvo hablando o contestando las preguntas de los senadores por más de 5 horas. La palabra del ministro Juan Cabandier.
Es importante la reunión también para poner en contexto lo que sucede en el país. El 95% son por acción humana, en su mayoría por intencionalidad, en menor medida por imprudencia. El fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, no estoy inventando la pólvora, todos lo sabemos, sobre todo aquellos que tienen experiencia agropecuaria, productiva, aquellos que viven en las distintas provincias de nuestro país, están muy cercanos a este accionar. Y eso obviamente está muy arraigado en nuestras provincias, en nuestros pueblos, en la cotidianidad doméstica, también en la productiva. Pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico y tenemos disminución de precipitaciones y tenemos temperatura promedio muy alta, realizar estas prácticas realmente se transforma en un problema, porque no son todos los, no lo realizan todos los habitantes de las provincias, Corrientes o cualquier otra, pero sí unos pocos lo hacen. Y esos pocos, quizás al hacerlo, terminan perjudicando al conjunto de los productores, o a viviendas, o a vecinos. El cambio climático nos pone en un lugar donde tenemos que revisar prácticas domésticas, de gestión, normativas, la justicia, productivas. Si no cambiamos normas, los humedales se van a seguir incendiando. Si no modificamos prácticas, vamos a seguir plantando exóticas arriba de los esteros. Si no modificamos conductas, vamos a seguir quemando microbasurales a cielo abierto, y bajo las condiciones en las que estamos, esos fuegos se van y se expanden y perjudican al mismo sector productivo. Si no tomamos conciencia al respecto, los problemas van a seguir estando.
Ahí está la palabra del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, en la Comisión del Senado de la Nación, donde señaló Juan Cabandier que el 95% de los incendios son por acción humana y el resto son por tormentas eléctricas y otros fenómenos. Se presentó en el Senado por espacio de más de 5 horas y expuso sobre las acciones llevadas a cabo por la Nación para combatir el fuego. A propósito de este tema, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destinó 300 millones de pesos a Corrientes para fortalecer la adquisición de equipamientos para las brigadas provinciales, satisfacer demandas logísticas del operativo de combate a los incendios en curso en la provincia. Título del Diario Nacional, y tras precisar que son 800.000 las hectáreas afectadas, el periodista de Radio Nacional, general Madariaga, Paso de los Libres, José Gómez, señaló que Nación siempre estuvo dispuesto a cooperar con la provincia, pero el gobierno provincial se dio cuenta tarde que no tenía los elementos necesarios para hacer frente a esto, a esta situación que se desmadró. La palabra de José Gómez.
Sí, justamente se han tomado algunas medidas, puesto que estarán destinados 2.800 millones de pesos para asistir a productores afectados por los incendios. Hubo un decreto firmado el día el lunes, el 343/22, que justamente exime de toda obligación impositiva a pequeños y medianos productores, como así también habrá créditos para aquellos que van a recibir directamente y los que tengan como máximo 2.000 hectáreas. Aquellos que tengan más de 2.000 hectáreas, los productores agrarios tendrán que corroborarlo ante la producción, o sea, el Ministerio de Producción y Haciendas de la provincia de Corrientes, pero son medidas que van a aliviar un poquito todo el desastre que ha ocasionado estos focos indios, ¿no?
4:56 de la mañana, y para recuperar los esteros de Liberá, Corrientes destinará 400 millones de pesos. El ministro de Turismo, Sebastián Zlobayen, brindó detalles sobre la presentación del programa Renacer Iberá, al señalar que mediante el plan se pretende implementar una serie de medidas para recuperar los esteros de Liberá del impacto ecológico que viene azotando a la provincia debido a los incendios. El diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Bueno, este es un programa comprometido por el gobernador para poder llevar adelante todo este proceso de justamente, como dice su nombre, Renacer Ibera, de apostar con fuertes inversiones para poner en valor toda esta situación tan difícil que se sigue transitando con los incendios y la sequía, esta catástrofe como fue decretada, que nos permita ya ir pensando los próximos pasos, tanto en lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con el equipamiento, con la infraestructura, con la mejora de las condiciones de capacitación y formación de los prestadores, de apoyo al sector privado, de trabajo con todas las áreas vinculadas al cuidado de la fauna. Bueno, esos son los principales conceptos que apunta este plan, lógicamente también con un esquema de promoción y de desarrollo para que todos los turistas de la Argentina y el mundo pongan el foco en lo que es el volver a renacer de Iberá, que es lo importante.
Los bomberos de Gualeguaychú, en tanto, continúan con su tarea en la provincia de Corrientes. Ingrid Alurral, de bombera voluntaria de Gualeguaychú, que es la primera mujer que maneja unidades móviles livianas y se encuentra combatiendo el fuego en Corrientes, dio detalles del trabajo de campo que realiza al indicar que la rotación de los vientos hace más difícil su tarea. La palabra de la bombera Ingrid Alurralde en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Los incendios de esta zona son incendios, ¿no? Nosotros los brigadistas tenemos mucho cuidado, son incendios muy traicioneros, son incendios de vientos que van cambiando constantemente, cambia desde la velocidad hasta... va rotando, ¿viste?
La dirección.
La dirección del viento... hay mucha seca, está muy seco, o sea que corre a muy altas velocidades lo que sí es el incendio. O sea, nosotros tenemos muchísimas precauciones porque es muy traicionero, ¿viste? No son como los incendios que tenemos en Delta o incendios como los que tenemos ahí en Gualeguaychú.
Mira vos.
Como toda emergencia, sí, nos ha cambiado totalmente. Si bien estamos hablando de llanura, está complicada por la velocidad en la que corre.
Ráfagas, por ejemplo, no te pido que...
No hay ráfagas altas, sí, es velocidad continua.
Ah, mira.
No estamos hablando de gran velocidad, estamos hablando de rotación, que es lo más complicado para nosotros, porque nos cambia el panorama de trabajo, claro. Es la rotación constante.
Claro.
¿Viste? Y de no haber, pasa a haber... No altas ráfagas, pero ante la situación de sequía que se está viviendo, ¿no?
Claro, ese es el problema principal, la sequía, que con un cambio brusco de la dirección del viento se propaga rápidamente el fuego.
Sí, totalmente.
Ya a las 5 de la mañana en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular del país, tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente le dijo al peronismo que divididos son muy débiles y unidos muy fuertes. Fue al participar del relanzamiento de la Juventud Universitaria Peronista en un acto realizado en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Fernández manifestó que se siente muy contento de ver que la juventud milita, se reagrupa y se pone de frente para desafiar al futuro y construirlo. La Argentina realizó un firme llamado a la paz en Ucrania. El representante permanente alterno ante la Organización de Naciones Unidas lo expresó en la 58ª sesión plenaria de este organismo. Agregó que es necesario dar pasos sustantivos para entablar un diálogo constructivo y de buena fe a fin de encontrar una salida pacífica y concertada.
Deportes. Hablamos de fútbol, hablamos de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Finalmente la FIFA le dio luz verde a la Argentina para pasar su partido ante Venezuela del 24 al 25 de marzo. Se jugará finalmente en el Estadio Monumental y no en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, como estaba pautado, en el horario de las 20:30 horas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 22 grados 6 décimos, humedad 79%, el cielo despejado. En Buenos Aires la actual 22 grados, humedad 81%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Tony, para tu ser quisiera todas las ilusiones. Me absuelve, me afloran las canciones y el eco me devuelve a un tiempo más atrás. Tony, por el albor de tu cielo, vuelvo hacia mi infancia perdida, vida, y me prolongo en tu ser, así como el jazmín se continúa en cada brote. Tony, porque tu cauce es el río mío, porque también es mi orgullo tuyo, me reconozco en tu ardor y ese andar trepándote a un mundo de ficción, echando a vuelo todas las campanas de tu corazón. Yo mío, sin más vacilaciones, acepto el desafío de tu lirismo en flor. Tú me recuerdas tanto, mis voces y mis sones, al descubrir el canto de la palabra amor. Tony, por el albor de tu cielo vuelo hacia mi infancia perdida, vida, y me prolongo en tu ser, así como el jazmín se continúa en cada brote. Tony, porque tu cauce es el río mío, porque también es mi orgullo tuyo, me reconozco en tu alrededor y ese andar trepándote a un mundo de ficción, echando a vuelo todas las campanas de tu corazón.
Qué bueno es celebrar la vida de alguien, ¿no? De Eladia Blázquez, nada más ni nada menos. Que un día como hoy, de 1931, nacía. Hoy hubiera cumplido la gallega 92 años, nacida en Avellaneda, en Gerli, partido de Avellaneda. Amaba Avellaneda a la gallega porque Avellaneda de alguna manera u otra es la prolongación de Buenos Aires. En viejas épocas se la calificaba como Barracas al Sur. Buenos Aires, uno transitaba por Barracas, cruzaba el puente, en ese momento puente colgante en la vieja Buenos Aires, cruzabas el puente que se levantaba, ¿no? Y pasabas a Barracas al Sur, que era Avellaneda. Y la gallega nació en ese marco, en ese contexto. Considerada como la poetisa del tango, que supo conquistar el cariño de la gente con mucha coherencia con su arte. Grabando su primer disco en el 70, ahí ella irrumpe en el machismo tanguero, cuando este género, el del tango, se encontraba en plena crisis. Y quiero decir que además de cantante, compositora y autora, se consagró además como pianista y guitarrista, la gallega. Escribió dos libros, porque amaba Buenos Aires, la gallega: Mi ciudad y mi gente y Buenos Aires cotidiana. Y también escribió varias letras para Ramona Galarza y Los Fronterizos. Pues la gallega se dedicaba también al folclore y a las danzas españolas, quiero decir. Fue nombrada hija dilecta de la ciudad de Avellaneda allá por el 88 y ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el 92. La apodaban la Discépolo con falda, debido a ese enorme talento para escribir. Sin embargo, su carrera había sido muy criticada por los puristas del tango, quienes la acusaban de ser irregular respecto a la calidad. Bueno, no sé, los puristas del tango de lado, porque era la gallega era sensacional. Compuso temas de variados estilos, los que contaron siempre con intérpretes de primer nivel. Primero fue la canción española, como yo venía diciéndoles, apuntándole. Luego la melódica, la sudamericana, más tarde el folclore, y finalmente fue atrapada por el tango y la balada, y fue una enorme protagonista de este género tan maravilloso que amamos, que es el tango. Este es nuestro recuerdo, y gracias a la amiga que nos hizo recordar la fecha de nacimiento de Ladia. Hoy hubiera cumplido 92 años, y recién escuchamos en el inicio de la tercera hora del Diario Nacional ese muchacho Tony, con letra y música de Attilio Stampone y la gallega Eladia Blázquez.
La sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas,
y la paz en la gravilla de cara al sol.
Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán.
Ahí va nuestro recuerdo, ahí está con María Graña cantando a dúo, con el corazón al sur, con María Graña, qué dos. Bueno, a María, si está escuchando, le mando un beso enorme, que la amo también. Esta mujer, Eladia, me hace llorar muchas veces cuando la escucho, porque me hace extrañar Buenos Aires. Eladia y Piazzolla me hacen extrañar Buenos Aires, y Attilio ni hablar. Attilio, yo le contaba, ya Attilio debe estar grande, pero Attilio, qué músico, por favor, qué director de orquesta, madre querida. Y la gallega no era tonta, sabía elegir la gente que la rodeaba. 5:11 de la mañana en toda la República Argentina, 5:11, vamos a darle la bienvenida a... A los de las 5, vamos, arriba, arriba todo el mundo, arriba que es jueves. Ya estamos cerquita del fin de semana. ¡Ah, te vas de vacaciones! Remolón, remolona. Bueno, vamos, levantate. Prepárate un buen café, un buen mate, un buen té, ¿por qué no? Un té de yuyo, de peperina acá en Córdoba. ¿Sabes qué rico el té de peperina? O el té de cedrón. O el té de cedrón. El cedrón, ese aroma a cedrón. Cuando vos estás por Salsipuedes, ahí por esa zona de Sierras Chicas, Salsipuedes, Río Ceballos, siempre hay olor a cedrón, a peperina. Te tomás un tecito de peperina acá en Córdoba, en Buenos Aires también. Si querés, te mandamos la peperina a Buenos Aires. Vamos a levantarte. Arriba, arriba, arriba. Buen día, buen día, buen día. We'll be right back. 5:13 de la mañana. ¿Viste que te dije que Atilio era un tipo grande? 95 años tiene Atilio, vivito y coleando. Enorme, compositor, director, arreglador, pianista de tango. El gran Atilio Stampone, que lo recordamos también con mucho corazón. 5:13 de la mañana, 5:13, como hacemos en este momento del programa, en este lugar del programa, vamos a comentarles naturalmente el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta fecha, jueves 24 de febrero, donde jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas tienen que pasar por ventanilla para cobrar los haberes que superen la suma de 32.664 pesos, cuyos documentos terminen en 6 y 7. Hoy perciben también la prestación por desempleo las personas con documentos finalizados en 6 y 7. ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación garantizan que todas y todos los jóvenes del país estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. En ese marco, hasta mañana viernes, se lleva adelante el primer pago de las becas para las y los chicos de 16 y 17 años. Más información sobre la fecha y lugar de cobro en www.anses.gov.ar/cobro. 5:14 de la mañana en toda la República. Ya vamos a seguir con el tema Rusia, donde Vladimir Putin anunció una operación militar especial para defender el Donbass. Vladimir Putin afirmó que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. Presidente ucraniano Zelensky impone ley marcial en todo el país. Rusia defiende en la ONU su operación especial en el Donbass. Según el portal Crónica Balear, varias explosiones han sacudido distintas ciudades de Ucrania. Tropas rusas han desembarcado en Odessa y se han producido bombardeos de artillería en la frontera tras el anuncio por parte del presidente ruso Vladimir Putin de iniciar una operación militar en la región del Donbass. Se han llevado a cabo ataques con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, Yarkov, Dnipro. Un grupo de desembarco ruso ha aterrizado en Odessa y las tropas rusas han cruzado la frontera cerca de Yarkov, ha dicho el asesor del Ministerio del Interior ucraniano Anton Gerashenko, tal y como recoge la agencia oficial ucraniana de noticias Ukrinform. También debemos destacar que Gerashenko ha detallado en la red Telegram que los ataques con misiles tuvieron lugar en los centros de la administración militar, aeródromos y depósitos militares de Kiev, Yarkov y Dnipro. También ha informado de bombardeos de artillería en la frontera, según informaciones de Ukrinform, la agencia oficial de noticias ucraniana. La madrugada de este jueves, los residentes de Kiev se han despertado con el sonido de fuertes explosiones. También se han registrado explosiones en Verdiyansk, Kramatorsk, Borispil, Brovar y Gadny, Tarasiva y otras ciudades. 5:16 de la mañana. Actualizamos los datos del tiempo para la ciudad de Córdoba y Capital Federal también. En Córdoba bajó la temperatura 3 grados, 20 grados la actual temperatura, 65% la humedad, presión 962 decimal 1 HPA, viento del cuadrante sur ahora 18 kilómetros, mirá cómo creció el viento, rotó al sur a 18 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima, máxima 26 grados, se ha levantado una tormenta, todavía no está lloviendo en Córdoba. En Buenos Aires, cielo mayormente nublado con lluvia débil, 21.9 la actual temperatura en Buenos Aires, 83% la humedad, presión 1005 decimal 3, En cambio, el viento es del norte en Buenos Aires, el viento de los locos. A 20 kilómetros por hora, la visibilidad reducida por esa lluvia débil a 9.000 metros, máxima 26 grados. El pronóstico para Buenos Aires habla de tormentas aisladas, chaparrones por la tarde, mayormente nublado por la noche. Aquí en Córdoba se habla de tormentas aisladas para lo que resta de la mañana. Hacia la tarde-noche, cielo parcial a ligeramente nublado. Cinco dieciocho, presentamos ahora toda la actualidad deportiva, futbolística, otras disciplinas a cargo del hombre de Pasión Nacional en el aire. Y muy buenos días, Gustavo Herr.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y tenemos mucho fútbol internacional y fútbol continental de la Copa Libertadores para hablar en este día jueves, bien temprano en tu programa, porque hay que destacar la derrota de Estudiantes de La Plata en la fase preliminar de la Copa Libertadores en el partido de ida ante Audax Italiano, equipo chileno, en Rancagua. Cayó el Pincha, que es líder del torneo nuestro, del torneo local, de la Copa de la Liga, 1-0 con gol de Enríquez. Perdió sin atenuantes Estudiantes de La Plata, pero tiene la revancha el próximo miércoles, en La Plata, con lo cual tampoco hay que dramatizar esta derrota del que es el líder de la Copa de la Liga con 9 unidades, el equipo de Ricardo Zielinski. El Bolívar y la Católica de Ecuador empataron 1-1, el América de Brasil perdió con Guaraní de Paraguay y el Barcelona de Ecuador derrotó 2-0 Universitario de Perú. Son todos resultados de la Copa Libertadores de la fase preliminar, que es lo anterior a la fase de grupos, ¿sí? Y también dentro del ámbito del fútbol argentino, ahora la Copa Argentina, un torneo espectacular donde los más chicos tienen la posibilidad de salvarse porque juegan contra los equipos más importantes. En este caso, Lanús derrotó 5-0 a Cambaceres con 3 goles de José López, uno de penal, Aude y Orozco, y después Independiente de Rivadavia y un partido con Gimnasia de Mendoza que se las trae teniendo en cuenta lo que son dos equipos mendocinos. Y pasamos a la Champions League porque jugó el Atlético Madrid, el equipo del Cholo Simeone, e igualó en el partido de ida de los octavos de final 1-1 con el Manchester United. Félix para el conjunto de Madrid, Elanga para el Manchester United. La revancha va a ser en Manchester el 15 de marzo, pero está claro que el Cholo Simeone tiene como máximo objetivo, teniendo en cuenta que quedó alejado en la Liga de España, perdió en la Copa del Rey, y que la asignatura, la única asignatura pendiente desde que llegó al colchonero y revolucionó al equipo, al segundo equipo de la capital española, es la Copa, la Champions League. Teniendo en cuenta que participó de dos finales, las dos las perdió con Real Madrid, una en tiempo suplementario, otra por penales, es la espina que tiene el Cholo Simeone, que sabe que no hay ningún desafío que le quede chico, que no esté a la altura de lo que él puede dar. Benfica y Ajax igualaron 2-2. Y un resultado de la Premier League, de la liga inglesa, que hay que destacar porque volvió a perder el Leeds United y volvió a ser goleado, en este caso por el Liverpool, uno de los equipos más poderosos, por no decirte el más importante, junto con el Chelsea y el Manchester City. Liverpool 6, Leeds United 0. En conferencia de prensa, Bielsa, Marcelo, se enojó porque le preguntaron si estaba preocupado por la coyuntura, por la realidad de su equipo, y dijo que claro que está preocupado, que es imposible no estar preocupado. Ganó el Burnley 1-0 ante el Tottenham, y victoria del Crystal Palace 4-1 ante el Watford. Esto en lo que tiene que ver con todos los resultados de fútbol del día de hoy, y atentos con algunas circunstancias que lógicamente exceden al mundo deportivo, pero y que tienen en vilo a la humanidad, como es esta tensión entre Rusia y Ucrania. En Rusia se va a disputar la final de la Champions League. Y por ende, Boris Johnson, el primer ministro británico, habló y dijo, por supuesto, atado a ciertos intereses, a los intereses que puede llegar a tener ese país, dijo que es imposible que esa final se desarrolle tal como están las cosas. Así que, por supuesto, lo del deporte secundario y tiene que ver con un acontecimiento que pone en peligro a una zona del mundo. Así que, Claudio, un poquito de deportes para empezar este día jueves. Te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Gert. Te espero mañana aquí en el Diario Nacional 523. Seguimos con la situación en Corrientes, con los incendios que están acechando esta provincia, y vamos a escuchar al ambientalista Nicolás Duarte, quien en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, se refirió a los relevamientos de los focos de incendio que realizan con la ONG Correntinos contra el Cambio Climático e indicó que tenemos de 10 a 15 focos de incendios por día en toda la provincia.
Sí, la verdad es que nosotros estamos, bueno, con respecto al relevamiento, la verdad es que hoy, el día de hoy, el día de ayer no lo vi, sinceramente, porque, bueno, estuvimos viajando al interior y, bueno, llevando algunas donaciones que habíamos recibido.
Sí.
Pero, bueno, un poco en promedio va entre 10, 15 focos de incendio por día que se van dando en distintos puntos de la provincia. Como es, bueno, ayer, por ejemplo, precisamente, antes de ayer, había, bueno, 10 localidades que estaban siendo afectadas directamente por la cuestión del fuego, que se había empezado a trasladar un poco también a la zona de Curuzú, Cuatiá, etcétera, que era una zona que por ahí todavía no estaba sufriendo, por suerte, incendios, pero que también ya empezó también a trasladarse a esa zona. Y obviamente la zona también de la isla de la estancia San Alonso, donde se encuentran ubicados también los famosos yaguaretés, digamos, sí, que están en proceso de reintroducción. Pero bueno, la verdad es que la situación sigue siendo grave, a pesar de un poco de las lluvias que hubo en el norte de la provincia, que calmó claramente un poco la situación, pero no es que se hayan controlado totalmente los focos de incendio, ¿no?
Ahí está la palabra del ambientalista Nicolás Duarte en diálogo con la radio de Paso de los Libres, con la radio pública de Paso de los Libres. Habló Oscar Elías, de Veteranos de Malvinas de Paraná, quienes están recolectando donaciones para las personas y los animales afectados por los incendios forestales en Corrientes. Para esta colecta necesitan agua mineral, bebidas energizantes, elementos de limpieza, gasas, sueros, vendas, cremas humectantes, analgésicos, medicamentos veterinarios, además de la crema contra quemaduras, Platzul. Vamos a escuchar a Oscar Elías, veterano de Malvinas, ayudando a Corrientes en diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Bueno, soy Oscar Elías y pertenezco al Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná y aquí estoy en nombre de la Federación que compone la provincia entera. Hemos decidido hacer una convocatoria solidaria para ayudar a nuestra provincia hermana que está en llamas. Esta convocatoria es específica de materiales específicos que se precisan en un área determinada de esa provincia. Así que vamos a apelar a la solidaridad de la gente para ver si podemos hacer esto.
Cabe destacar que este pedido ha venido desde el Centro de Veteranos de Corrientes.
Exactamente. Nos hemos puesto en comunicaciones con ellos y consideran de que hay cosas que ya hay en exceso. Para no cometer otro exceso, es que nos piden algunas cosas puntuales que yo te las voy a enumerar para que de esa manera nos puedan acercar.
Perfecto.
Por ejemplo, el agua mineral y las bebidas energizantes son normales. Creo que todo el mundo lo está pidiendo a eso, ¿no? Pero nosotros también pedimos elementos para desinfección. Lavandina, jabón, guantes, cintas hipoalérgicas, algodón, gasas furacinadas, suero fisiológico, gasas comunes, vendas, colirios, cremas humectantes, analgésico, y hay una crema que se llama Platzul, que es específica para eso, ¿no? Es un poco esto lo que nosotros estamos pidiendo y no importa la cantidad, lo importante es que podamos llevarle algo.
Las donaciones podrán acercarse al Centro de Veteranos de Malvinas, ubicado en calle Montevideo 266 de Paraná, entre las 9 y las 13 y de 17 a 20 horas. A propósito de Malvinas, porque todo tiene que ver con todo, Malvinas nos une. Hoy va a ser protagonista de la entrevista federal el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, dialogando con las 50 emisoras de Radio Nacional. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en la entrevista federal este jueves 24 de febrero a las 12. 24 de febrero a las 12, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Malvina nos une.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Y bomberos y brigadistas catamarqueños viajaron a colaborar en Corrientes. El director de Defensa Civil de Catamarca, Martín Castelli, informó que un grupo de brigadistas de la provincia viajó a colaborar para combatir los incendios en la provincia mesopotámica. El diálogo de Martín Castelli con LRA 27 Nacional Catamarca.
Sí, efectivamente, yo ahora justo me paré para atenderte. Estamos yendo a una reunión nacional en Tucumán, de parte del NOA, de las protecciones civiles o defensa civil, y sí, el equipo que saludó en el día de ayer al gobernador, al ministro, bueno, nosotros que estábamos ahí en nuestra base operativa de defensa civil, salieron hoy a la mañana, saludaron a la Virgen del Valle, 5 de la mañana aproximadamente, los brigadistas, bomberos, defensa civil, y ya está en camino a Corrientes a prestar ayuda a nuestros hermanos que están en esa zona muy comprometidos con ese flagelo que el incendio forestal, ¿no? Sí, nosotros estamos, como le decía a sus colegas, nosotros siempre, les explico un poquito si me dejás, Javier, en este aspecto, cuando ocurre una emergencia, sea incendio forestal, catástrofe, temporales de lluvia, de gran impacto en la comunidad, la que tiene la responsabilidad de dar esa solución en lo posible inmediata es la defensa civil local, digamos, la de Corrientes en este caso, con las defensas civiles provinciales, ya sea Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Misiones, Chaco, todo lo que tenga disponible. Cuando ha excedido la capacidad operativa de esas unidades de emergencia en esa jurisdicción, ingresa para recambio de personal y para renovar energías y para seguir combatiendo de una forma directa el fuego. Nosotros, en este caso, que somos la parte del NOA, Catamarca, Tucumán, Salta y otras provincias, vamos a reforzar este sistema en este momento que entraríamos mañana con la actividad plena con el combate del fuego, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar ahora el conmovedor testimonio de un rescatista de fauna en Corrientes. Daniel Segovia es director del Centro de Conservación de Paso de la Patria en la provincia de Corrientes, donde se derivan los animales rescatados afectados por los incendios en la provincia. Los animales que han podido escapar no van a poder volver al monte porque no existe más y por ende no tienen para comer, contó el rescatista Daniel Segovia en diálogo con la Radio Pública.
Y bueno, lógicamente al haber pérdida de... A ver, la principal causa de extinción de la fauna es la pérdida del hábitat, ¿no? Al perder el hábitat, los animales dispersan, los que no mueren quemados dispersan y se encuentran con los cazadores, con las rutas, con los autos, con los perros, etcétera. Estamos recién iniciando nosotros un proceso que va a llevar mucho tiempo donde vamos a observar y sufrir las consecuencias sobre la fauna, porque los animales que han podido escapar, supongamos monoscaralidad, no van a poder volver a su lugar al monte porque no existe más y por ende no tienen para comer. Y es ahí donde vamos a empezar a tener los problemas, porque se van a empezar a acercar a los centros poblados, así que, bueno, es un panorama complejo, pero se hace lo que se puede y se está haciendo dentro de todo bastante bien, por lo menos muchísima gente colaborando, es impresionante, de todo el país. Así que, bien, por lo menos estamos todo el día con esto.
Ahí está la palabra del director del Centro de Conservación de Paso de la Patria en Corrientes, Daniel Segovia. En un rato vamos a reiterar la palabra del ministro Cavandié ayer ante la Comisión del Senado, dando cuenta de la situación imperante en Corrientes por los incendios. 5:32 de la mañana. Y habló el productor agropecuario, el querido amigo y columnista de la radio pública, Pedro Peretti, quien señaló que el debate es construir una empresa estatal de dragado y balizamiento. El ex director de la Federación Agraria Argentina se refirió al futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay, hoy en manos del Estado Nacional, tras conocerse que la empresa belga Jan Del Nul sería nuevamente la seleccionada para continuar dirigiendo la ruta comercial del río. Remarcó Peretti que está funcionando todo muy bien en manos del Estado. La palabra del querido amigo y compañero Pedro Peretti.
No hay un supermercado de dragas. Usted va y me dice, deme dos, deme tres, deme cuatro. El problema no es que Jan Del Nul drague mientras vamos prestando el servicio, que dicho sea de paso, lo está prestando en forma excelente el Estado argentino, excelente, no ha encallado ningún barco, se ha cargado todo, se hacen excursiones, incursiones para balizamiento, está funcionando todo muy bien en manos del Estado.
Ajá.
En manos del Estado, y está dejando muy buena información al Estado argentino. El problema es que hay que tener un proyecto a mediano plazo para el tema de la hidrovía, que hay que construir una empresa estatal de dragado y balizamiento en el marco del Ministerio del Interior. Eso es lo que no está en debate, eso es lo que no está en discusión. Porque usted tiene que salir, hacer una draga demora entre un año y medio y dos años, construir una draga en un astillero. O sea, usted puede alquilar las dragas, puede concesionar, hasta tanto tiene sus propias dragas. Lo que pasa es que acá lo que no estamos haciendo son las dragas propias y no estamos haciendo la empresa estatal de dragado y balizamiento. Mire, fíjese, ayer salió un artículo muy bueno de lo que es Tandanor. Está trabajando a pleno el astillero, está haciendo barcos oceánicos, está haciendo barcos oceanográficos, está reparando un montón de barcos, tiene entre 75 y 85 pedidos al año de reparación de buques de la actividad privada. Mire si no vamos a poder hacer draga con la capacidad que nosotros tenemos en esos astilleros, junto trabajando en tándem con el astillero Río Santiago. Eso no es el problema. El problema es que acá no hay una decisión política de armar una empresa en el marco del Ministerio de Defensa para brindarle el servicio a la Administración General de Puertos de dragado y balizamiento. ¿Se entiende?
Ahí está la palabra del productor agropecuario Pedro Peretti. Le mandamos un abrazo a Pedro, que seguramente nos está escuchando aquí en Buenos Aires o en Máximo Paz, en la provincia de Santa Fe. 5:35 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 20 grados, humedad de 65%, viento del sur a 18 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima, máxima 26 grados. Se ha levantado una tormenta, pero hasta ahora nada, ¿no? No pasa nada, Fernanda. Bueno, bien, no pasa nada por ahora. La máxima estimada 26 grados, se habla de tormentas aisladas en la mañana, parcial a ligeramente nublado, en la tarde-noche, en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos 21.9, mayormente nublado, el cielo con lluvia débil, 83% la humedad, viento del norte a 20 kilómetros, el viento de los locos, la visibilidad reducida a 9.000 metros, máxima 26, se anuncian tormentas aisladas, para lo que resta de la jornada, chaparrones por la tarde, mayormente nublado, por la noche 5:36.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, vamos con algunos títulos del Diario Nacional. Habló el presidente Alberto Fernández, anunciando inversiones en ciencia por más de 15 millones, digo bien, por más de 15 mil millones de pesos. Recordamos que estuvo en Ciudad Universitaria el presidente Alberto Fernández anunciando un plan de apoyo e inversiones para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Durante el acto afirmó que al gobierno le interesa el desarrollo social con mirada federal y sostuvo que no hay dinero mejor invertido que en educación, ciencia y tecnología.
Nosotros, que somos peronistas, como peronistas que somos, somos desarrollistas. A nosotros no nos interesa el crecimiento, nos interesa el desarrollo, son dos cosas distintas. Bien lo dijo recién Daniel. Porque crecer supone mejorar los números. Y yo veo crecer muchas economías, pero no veo desarrollar sociedades, que son dos cosas distintas. Nosotros lo que necesitamos es hacer que detrás de esos números que muestran crecimiento, venga detrás un desarrollo real de nuestras sociedades. Desarrollo real es todo lo que dijo la vicerrectora recién y lo que repitió Daniel y lo que antes dijo Fernando. Desarrollo real es no que crezca el centro del país, es que crezca la Argentina. Desarrollo real no es que solo invirtamos en la ciudad capital de la Argentina, es que invirtamos en toda la Argentina. Eso es desarrollo real. Porque que el desarrollo se dé en el puerto y el norte quede olvidado, eso no es desarrollo. Será crecimiento para algunos, pero no es desarrollo. Y como siempre digo, nuestro principal objetivo debe ser es que quien nazca en cualquier lugar de la Argentina tenga en el mismo lugar donde nació la posibilidad de educarse, de encontrar trabajo, de desarrollarse, de hacer su familia, de vivir feliz en ese lugar, de contar con las posibilidades necesarias para poder lograr sus objetivos y que un día se muera feliz después de haber vivido en el mismo lugar donde nació. Eso es lo que debemos hacer. Eso es el federalismo. Ese es el desarrollo que debemos hacer. Eso es lo que debemos generar. No es otra cosa. Ahora, la desigualdad en Argentina es enorme. Enorme. Acá está mi querido amigo Gildo. Conozco su trabajo. Es un trabajo inmenso. En una provincia que después de la deforestación le costó mucho recuperarse y le cuesta mucho recuperarse y se recupera porque el Estado está siempre presente al lado de los que necesitan. Los que necesitan no son solo los que están atrapados en la pobreza, son también las pequeñas y medianas empresas que pueden producir y dar trabajo, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Para desarrollarnos no tenemos que distribuir asistencia social, tenemos que distribuir trabajo, tenemos que distribuir inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en los tiempos que vivimos, indefectiblemente, la inversión está ligada a la ciencia y a la tecnología.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en Ciudad Universitaria. Queremos que crezca toda la Argentina, no que solo invirtamos en la ciudad capital, sino en todo el país. Eso es desarrollo real, dijo el primer mandatario en el edificio Cero Más Infinito de la Universidad de Buenos Aires, que se encuentra en la Ciudad Universitaria. También habló sobre este mismo tema el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, refiriéndose a los anuncios que realizó el presidente Alberto Fernández para impulsar el desarrollo tecnológico vinculado a la industria PYME. Dijo, nos invitó a mirar hacia un horizonte basado en el conocimiento. Fernando Peirano.
Sí, porque es una agencia, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Es una agencia que combina cosas que hoy son vitales para motorizar un futuro inclusivo y soberano, que es la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Hoy realmente cuando buscamos el desarrollo lo tenemos que buscar en ese cruce, el de la tecnología, el de la soberanía, el de la educación. Y bueno, el presidente hoy nos ha invitado a los argentinos a mirar al horizonte y construir el camino hacia ese horizonte basados en el conocimiento. Sin duda, es una historia muy elocuente del potencial que tiene cuando combinamos los que saben producir con los que saben desarrollar tecnología. Mira, este año con estos 15.000 millones vamos a poder movilizar cuatro agendas temáticas. La primera es la producción pública de medicamentos. Ya tenemos 28 proyectos que cubren todo el país y que son los proyectos que fortalecen la red de laboratorios públicos, desde donde se generan hoy muchos fármacos que se suministran en los hospitales, también material para métodos anticonceptivos, y la verdad es que tenemos que seguir más y más profundo en eso. Otra agenda temática es la de las energías renovables. Estamos invirtiendo este año 1.000 millones de pesos para tener las capacidades tecnológicas que le saquemos provecho al litio, al hidrógeno, a todas las energías verdes. La producción de alimentos, hemos tenido hace poco la aprobación de una ley de etiquetado frontal de alimentos. Bueno, no queremos que ninguna pyme se quede fuera del mercado, queremos que la ciencia y la tecnología los ayude a sustituir ingredientes, a sustituir procesos, a generar envases inteligentes y a poner valor también muchos productos orgánicos que hoy se producen en Argentina y que a veces no tienen la calificación que corresponde.
Bueno, ahí está la palabra de Peirano, Fernando Peirano, promoción de la investigación, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico e Innovación, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, refiriéndose a los anuncios del presidente Alberto Fernández para impulsar el desarrollo tecnológico vinculado a la industria PYME. Otro de los títulos del Diario Nacional fueron las palabras del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, quien señaló que el objetivo del gobierno es que siga creciendo el salario real. Aseguró que no está en discusión la modificación de la edad jubilatoria ni las negociaciones paritarias. Habló sobre los puntos del acuerdo con el FMI que atañen a su cartera. Vamos a escuchar atentamente sobre las jubilaciones que dijo el ministro Claudio Moroni.
Primera reafirmación, no hay ninguna exigencia de modificación del sistema jubilatorio, ni modificación de ninguna norma laboral, ni nada por el estilo. Así que reafirmemos eso porque es así. Porque a veces, hoy leí en un diario que dice, no, la doble indemnización se deroga por exigencia del fondo. La doble indemnización ya definimos el año pasado cómo iba a ir cayendo hasta convergir a cero en julio, así que no hay nada nuevo en eso. Tema, mecanismo de adecuación de las jubilaciones. No hay ninguna obligación de modificación, al contrario, se ratifica. Se ratifica expresamente que este es el punto de partida, que para nosotros es el que corresponde, porque en un gobierno, en un proyecto en donde el objetivo es que crezca el salario real, que lo venimos logrando aún con inflaciones elevadísimas. O sea, las inflaciones elevadas siempre la política de ingreso la tensionan. Y la verdad que no lo venimos logrando con una celeridad enorme, pero venimos logrando con inflaciones superiores al 50%, los salarios y el RIMTE, que es aquel que se aplica para una parte importante del RIMTE, lo que se aplica para readecuar las jubilaciones, venga creciendo por sobre la inflación. Así que no se modifica, al contrario, se reafirma que este es un mecanismo adecuado. Último, edad jubilatoria. No. Lo que está puesto ahí es buscar mecanismos para incentivar que la gente permanezca más allá de la edad que puede, pero incentivándolo, no obligándolo, diciéndole, bueno, mire, vamos a mejorar la tasa de sustitución. Pero además, yo creo que hay desmemorias. Esto estaba ya en las vigas 18037 y 18038. Entonces, si se quedaba más tiempo de aquel que la edad que ya le permitía jubilarse, había una mejora en la tasa de sustitución. Así que lo que tenemos que es pensar mecanismos que repitan este esquema. Es decir, bueno, mejoremos las tasas de sustitución a aquel que permanezca, de un modo tal que sea un incentivo real a quedar, permanecer en la etapa activa y jubilarse un poco más tarde. No va a haber modificación de los mínimos exigidos para jubilarse, sino incentivos para mejorar las tasas de sustitución.
Ahí está la palabra del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El gobierno tiene como objetivo que crezca el salario real. Se ratifica que este es el punto de partida, dijo. En ese sentido explicó que se estudian mayores incentivos para que los trabajadores permanezcan en su etapa activa.
Las negociaciones paritarias continuarán. Yo creo que este año vamos a tener un escenario muy similar al que tuvimos el año pasado. Vamos a trabajar con una pauta inicial y en caso de que esa pauta inicial tenga algún desfase, reabriremos la negociación paritaria. Yo digo, nosotros tomamos como algo común y habitual el tema de este mecanismo maravilloso de diálogo social que tenemos en Argentina, que son las convenciones colectivas. No son comunes en el mundo, O sea, no es que esto que hacemos acá sucede amable y pacíficamente en todas partes del mundo. Y la verdad es que acá ha funcionado bien. O sea, en el peor periodo de Argentina de caída del PBI, que fue el 2020, las convenciones colectivas lograron que el salario solo perdiera 0, algo. Y eso computando en términos promedio los trabajadores suspendidos, que eran 700 y pico mil.
Ahí está la palabra de Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación. 5:47.
El diario de Nacional por Nacional.
Para las 6 de la mañana habló Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frenaron la entrega de 12.000 hectáreas a un grupo empresario en Mendoza. El gobierno mendocino regaló 12.351 hectáreas a un grupo empresario para construir un centro de esquí. La operación fue suspendida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Vamos a escuchar al integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Diego Montón, quien sostuvo que la operación se enmarca en una serie de otras acciones poco transparentes con relación al manejo de las tierras fiscales y el ordenamiento territorial del gobierno radical de Rodolfo Suárez. Diego Montón hablaba con la radio pública.
Bueno, la situación es compleja y se desarrolla en el marco de una serie de otras acciones poco transparentes en lo que hace al manejo de las tierras fiscales y al ordenamiento territorial de la provincia. Concretamente con este caso particular, la provincia avanzó en un trámite express, digamos, muy rápido, como vos lo dijiste, en la adjudicación gratuita de más de 12.000 hectáreas en el departamento de Malargüe, en la zona límite que limita con Chile, para una empresa que supuestamente va a desarrollar un centro de esquí boutique y especial, ¿no? Una empresa que se conforma y que tiene un capital de 100.000 pesos y nada más. Por ahora, todo esto lo han ido expresando en notas periodísticas que incluso se van contradiciendo respecto a la cantidad de camas y de cosas que tendría este centro de esquí. Lo cierto es que el hecho, yo te decía, express y poco transparente, porque no atravesó las distintas instituciones mendocinas que debería haber atravesado ese expediente, justamente para poder ir avanzando en una adjudicación de tierra. Y nosotros lo sabemos bien porque tenemos más de 12 expedientes de familias campesinas que son poseedoras de generaciones en tierras fiscales y que llevamos varios años tratando de que esos expedientes salgan y todavía no se han movido, ¿no? Esto, entonces, por un lado, está afectando, según nuestro registro, porque no estamos pudiendo acceder al de la provincia hoy, pero tenemos datos un poquito viejos, a más de 14 familias campesinas que también están en lo que afectaría a ese centro de esquí en estas tierras fiscales. Y por otro lado, es una zona de muchísimas nacientes, vegas, arroyos y glaciares, por lo cual tampoco se puede avanzar en una sesión sin hacer por lo menos los estudios de impacto ambiental. Esto lo fuimos denunciando, también acá el senador Lucas Gilardo lo denunció en senadores, y por suerte tenemos que decir que por ahora la AVE, la Administración del Estado Nacional, le pidió al gobierno que dé marcha atrás con esto.
Recordemos que en las últimas 24 horas se registraron 157 decesos y 12.564 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Son 1.452 las personas internadas con COVID en unidades de terapia intensiva. Lauriano Alimenti, director asociado de la Región Sanitaria 1 de la provincia de Buenos Aires, comentó que liberaron la tercera dosis y se viene otra noche de las vacunas. Lauriano Alimenti confirmó que ya pueden recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID sin turno los mayores de 18 años en cualquier centro vacunatorio. El diálogo que mantuvo Alimenti con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Sí, esas son declaraciones e indicaciones que hace la provincia de Buenos Aires, que para nosotros son aliviantes, porque cada vez que se libera a un grupo etario, claro, la vacunación, nosotros aumentamos, aceleramos el ritmo, y eso para nosotros es importante porque tenemos algunos desafíos, algunos escenarios futuros, epidemiológicamente hablando, con cierto riesgo, como el comienzo de la escuela, claro, la entrada de otoño, pues mientras antes podemos seguir avanzando con los refuerzos, con las segundas dosis, con las primeras. Tenemos algunas personas que están con sus primeras dosis. Para nosotros es un alivio, porque para eso estamos en los vacunatorios, para trabajar. El sistema y el sistema de turnera ha sido fundamental para organizar la demanda de casi los 289.000 bahienses que se han vacunado. Pero bueno, como ya hay varias personas, una gran cantidad de personas de Bahía Blanca vacunadas, la liberación de la vacuna nos permite avanzar sin tener que esperar el turno. Entonces, aquellas personas que hayan tenido más de 4 meses de su esquema completo, de su última dosis, pueden acercarse mayores de 18 años, personal de docencia, de salud, estantes, lactantes, pueden acercarse a un vacunatorio y recibir su refuerzo.
Y en Carmen de Patagones, bien al sur de la provincia de Buenos Aires, hay menos contagios y más vacunas. Maximiliano Núñez, también de la Región Sanitaria 1 de la provincia, contó que se experimenta una marcada baja de contagios junto a un buen nivel de vacunación en Patagones. La cobertura supera el 90% de la población. El diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Claro, la Región Sanitaria nuestra, que es la Región Sanitaria 1, abarca desde González Chávez, sí, hasta Patagones. Y al oeste sería hasta Guaminí. Son 15 distritos, es la más extensa de todas las regiones sanitarias, sí, no en población, sino en distancia. Así que sí, se ve lo que decías vos, hay un descenso marcado de la contagiosidad. Esto se da como se ha dado en el resto del mundo, ¿no? El aumento es exponencial, o el crecimiento fue exponencial durante, sí, el primer mes y medio, que el pico más alto, si no me equivoco, fue 20 de enero, 20, 25 de enero, y después empezó un descenso, y el descenso continúa, esperemos que siga los primeros días de marzo. Sí. El marzo, por eso es importante lo que comentaste vos al principio, ¿no?, de la vacunación en las escuelas. Ahí, en esa vacunación, hay un trabajo mancomunado entre nación, entre provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, Ministerio de Educación de la provincia y con cada Secretaría de Salud de cada municipio, porque ahí se aplica la COVID y, como dijeron ustedes recién, sí, también se está aplicando dosis de vacuna de calendario,
sí,
que es importante. La triple viral es importante para que los chicos inicien las clases, ¿no?, protegidos y cuidados, inmunizados con el COVID y con la triple viral, ¿no?, varicela, sarampión, son vacunas que son importantes y que por razones lógicas de pandemia se ha disminuido esa vacunación. Entonces este momento de poder completar, claro, y aumentar esta vacunación es importante.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Seguimos en la radio pública, ya se viene el panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose, Lautaro Villamor y gran equipo de 6 a 7 van a seguir informando. Aquí compañeros que se comunican a través del chat nacional 11-65-84-0870. Buenas y santas madrugadas, querido y solitario Claudio. Placer escucharte, llame o no, siempre prendido. ¿Qué pasa con todos esos sátrapas inútiles, sinvergüenzas, que no están presos, por Dios, y que paguen por todo lo que hicieron? Y esos periodistas mal nacidos, dele manija y aprovechen cualquier cosa e inventan y difaman. No saben o se hacen los boludos. Abrazo gigante, Oscar de Merlo. Oscar de Merlo, gracias querido por el mensaje. Claudio, querido, buen día. Uno más de las 5, Gabriel de Villa Ballester, te pregunto. ¿Eladia no cantaba la canción cortina del programa de Víctor Hugo Morales y de Riverito en un programa de Quiniela? Programaron hoy, ¿eh? Esperamos la vuelta de Sonia, sí, el lunes. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel de Villa Ballester. Un abrazo, querido Gabriel. Sí, Víctor Hugo utilizó alguno de los programas cortina de Ladi, lo mismo Riverito en los programas de Quiniela, en la vieja danza de la fortuna. Buen día, Claudio. Mariana, feliz jueves de comadres en Jujuy. Oficialmente empieza el carnaval. Saludos al Diario Nacional. Walter de San Cristóbal, compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-65-840-870.
la merece y vola volando, vola volando.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Recordando que el presidente ruso Vladimir Putin decidió realizar una operación militar especial para defender Donbas. Bueno, coletazos de esta crisis rusa-ucraniana. Hubo ataques rusos sobre el territorio ucraniano. Dinamarca cerró su embajada en Kiev, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores danés. También tiene repercusiones económicas. El Bitcoin ha bajado más del 8% en las últimas 24 horas hasta los 34.663 dólares. La mayor caída de unos 1.600 dólares se registró unos 15 minutos después del anuncio del operativo militar ruso para defender Donbass. El precio del petróleo Brent sube a 103 dólares por primera vez desde septiembre del 2014. El gobierno chino está siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania e insta a todas las partes a mantenerse mesuradas y evitar que la situación se salga de control, ha declarado este jueves la portavoz del Ministerio Exteriores de China, Hua Xunyin. La pregunta clave ahora es: ¿qué papel ha desempeñado Estados Unidos en la crisis de Ucrania? Es irresponsable que alguien acuse a los demás de ser ineficaces en la lucha contra un incendio mientras echa leña al fuego, sostuvo la funcionaria china. El ministro de Economía de Alemania, por su parte, Robert Habeck, ha declarado que no ve a mediano y corto plazo la posibilidad de que el gasoducto Nord Stream 2 sea puesto en marcha. Mientras duren las sanciones impuestas contra el proyecto por parte de Estados Unidos, el gasoducto no puede entrar en servicio, ha sostenido el ministro de Economía alemán. El Ministerio de Defensa ruso afirma que se está destruyendo la aviación ucraniana con armas de alta precisión sin implicar a la población civil. Reiteramos, el presidente ruso Vladimir Putin anunció su decisión de realizar una operación militar especial para defender Donbass. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial, declaró el mandatario ruso durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. También debemos señalar que Ucrania cerró el espacio aéreo y el presidente Zelensky declaró la ley marcial en todo el territorio ucraniano. De la mañana termina de esta manera el Diario Nacional y ya me comunico con Chelo Ayala.